Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Hoy tenemos por delante un día con un tiempo estable en la mayor parte de España. Eso sí, va a soplar el levante fuerte en Cádiz y en el aire del estrecho. Yo no sé si ustedes tienen experiencia de lo que es el levante, cuando sopla de verdad en el estrecho. Es que hay veces que no puedes salir de casa. Bueno, pues levante fuerte en el estrecho y las temperaturas, bueno, pues muy agradables. En la zona centro de España vamos a llegar, de la península vamos a llegar a 23 grados. Y en el sur, pues en el sur van a tener hasta 33 grados a lo largo del día, en algunos puntos. El pronóstico es fácil de hacer, déjenme que haga una ironía. Pero Sánchez va a ganar las primarias del PSOE este domingo, o le va a faltar poco. O Susana Díaz va a ganar las primarias de este domingo, o le va a faltar poco. Alguno de los dos ganará las primarias, pero por poco margen. En cualquier caso, el partido, después de las primarias que celebra hoy el PSOE, va a salir profundamente dividido y difícilmente va a corregir la crisis que sufre desde 2010, desde el momento en el que se hizo evidente que las políticas de Zapatero habían hundido a España, las políticas de un partido socialista. Si la victoria es de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez intentará sin duda una moción de censura. Otra cosa es que tenga éxito. Durante la campaña, Sánchez ha propuesto una alianza de progreso, lo que él llama una alianza de progreso que quiere alcanzar con el partido de Iglesias y con los sindicatos. Luego dijo que no le gustaba la moción de censura planteada por Iglesias el viernes, lo que no significa que busque otras mociones de censura. Sánchez ha dejado la puerta abierta a moción de censura. Con Sánchez en la Secretaría General, la colaboración del PSOE para la gobernabilidad de España se evapora. El PSOE dejará de ser un partido, si gana Sánchez, distanciado del independentismo. Una de las grandes ventajas de la gestora, una de las grandes ventajas de Susana Díaz, es que ha trazado una línea roja con el independentismo. Sánchez no tiene líneas rojas ni con el independentismo ni con Podemos. Para Sánchez todo se justifica para echar a Mariano Rajoy. A partir de las 10 de la mañana se abren las urnas para que puedan votar cerca de 188.000 militantes del PSOE. Cerrarán a las 8 de la tarde. En principio sabremos el resultado a las 11 y media de la noche. Ayer en Trujillo Cáceres, Susana Díaz cerraba campaña apelando al voto del sur. El voto de Andalucía es muy importante y el de la Federación Extremeña es muy importante. Son muy importantes esos votos del sur para una posible victoria de Susana Díaz.
Sabemos lo mucho que cuestan las cosas y lo importante que es la mirada del sur en Madrid, en Ferrari, en la Moncloa, para que haya igualdad entre todos los territorios en este país. Por eso estoy aquí.
Sánchez cerró ayer campaña en Madrid repitiendo que hay que echar a Rajoy y cuestionando la legitimidad de los órganos representativos del partido.
Nosotros somos la candidatura de la militancia y, por tanto, de la democracia interna en este partido. Y lo somos porque defendemos, en primer lugar, que a un secretario general elegido por la base le quita la base. Y nadie más que la base. Para que no vuelva a pasar lo que ocurrió el 1 de octubre, donde se decidió por parte de cuatro el futuro de esta organización.
Bueno, pues es el discurso claro de enfrentamiento, de división de Pedro Sánchez, que enfrenta la militancia con los órganos de gobierno del partido. Pachi López, que esta semana ha perdido no solo el apoyo de Francina Armengol, la presidenta de Baleares, sino de muchos otros, cerraba en Bilbao con lo que ha marcado los últimos días en las intervenciones de Pachi López, la llamada a la unidad.
Otros votos serán útiles para cargarse a Pedro y otros para cargarse a Susana. Bueno, yo no quiero ese voto. Yo quiero el voto útil para salvar al Partido Socialista Obrero Español. No me quiero cargar a nadie.
Las primarias han dividido a un PSOE que ya estaba hecho unos auténticos zorros. Susana ha errado en el tiro, Susana Díaz, eso está claro, pensando que el apoyo del aparato y de la mayoría de los líderes territoriales era suficiente para barrera, literalmente, a Pedro Sánchez. El resultado de los avales, de la recogida de avales, hizo despertar a Susana de ese sueño de una victoria cómoda y se ha dado cuenta quizás tarde que tenía que bajar a la arena. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? ¿Cómo hemos llegado hasta este punto, hasta este domingo 21 de mayo, en el que estamos hablando de la posibilidad de que Pedro Sánchez, después de perder dos elecciones y haber dado al PSOE sus peores resultados en la historia, pueda volver a ser secretario general del PSOE? Porque me reconocerán ustedes que tiene mucho de paradójico, ¿no? Que quien ha perdido dos elecciones generales, a quien le ha echado el Comité Federal, pues tenga bastantes opciones de ser secretario general. Susana Díaz lleva razón cuando dice que Rajoy gobierna no porque el PSOE de la gestora le pusiera la alfombra roja a la Moncloa, que esto es lo que Pedro Sánchez repite permanentemente, ¿no? El PSOE es responsable, el PSOE de Susana o el PSOE de la gestora es responsable de haber hecho posible el gobierno de Rajoy. No, mire, el gobierno de Rajoy es posible porque Pedro Sánchez perdió las elecciones dos veces y no consiguió apoyos suficientes para una investidura. Lleva razón Susana Díaz diciendo que el responsable de que el PSOE está en la oposición y esté hecho unos zorros es el propio Pedro Sánchez, que fue elegido secretario general en 2014 y que ha llevado al PSOE a este desastre. Un comité federal lo mandó a casa después de haber cosechado varias derrotas. Pero a ver, a pesar de esta tozudez de los hechos, Sánchez ha llegado hasta aquí, Sánchez tiene opciones de ser secretario general después de tantos fracasos, porque ha conseguido presentarse como un héroe marginado, como la víctima de un complot. Y lo sorprendente es que una parte muy importante de la militancia parece que le está comprando este mensaje. O sea, es un relato que tergiversa los hechos. O sea, Pedro Sánchez es víctima, sí, pero de sí mismo, de su propio fracaso. Bueno, pues él ha conseguido presentarse como la víctima del aparato, la víctima de un complot. El PSOE, desde que en octubre pusiera en la calle a Sánchez, ha recuperado 3 puntos en intención de voto, desde el 17% al 20%, y ha recuperado el segundo puesto en intención de voto, según el barómetro del CIS. O sea, ha vuelto a estar donde tenía que estar, como segundo, no por detrás, sino por delante de Podemos. La moderación de la gestora le ha sentado bien al partido. Pero, a juzgar por las encuestas, no solo los militantes radicalizados, sino también la mitad de los votantes del PSOE, un 52%, prefieren a Pedro Sánchez. Esa es la pregunta. ¿Por qué un perdedor como Pedro Sánchez se presenta como víctima y se puede presentar como la solución a un problema que creó él mismo? Bueno, porque Pedro Sánchez ha hecho el discurso de que hay que echar a Rajoy, y ese discurso se lo están comprando. Si hoy gana Pedro Sánchez, sabremos que al militante del PSOE le importa más el mensaje de que hay que echar a Rajoy a cualquier precio que la amenaza que supone escorarse mucho a la izquierda y competir en el mismo terreno de Podemos. Si gana Pedro Sánchez, el PSOE se habrá pegado otro tiro en el pie, como se lo ha pegado al Partido Socialista Francés al elegir un candidato que ha dejado al Partido Socialista Francés en unos resultados marginales, o como ha hecho el Partido Laborista al elegir a Corbyn, ¿no? Hamon y Corbyn, pues dos candidatos que en los partidos socialdemócratas francés e inglés, británico, han dejado los resultados por los suelos. Si gana Pedro Sánchez, habrá fiesta en casa de Podemos, porque para Podemos Sánchez es un auténtico caballo de Troya. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo en el PSOE. La radicalización es una tentación que ha tenido siempre el PSOE. O sea, ya en los años 30 del siglo XX, el PSOE estaba empujado por los comunistas y por la Tercera Internacional y tenía la tentación de radicalizarse hacia la izquierda, y de hecho eso es lo que sucedió en muchas ocasiones. Indalecio Prieto, por ejemplo, quiso centrar el partido, y Santiago Carrillo se llevó a las juventudes del Partido Socialista a la Internacional Comunista. El Santiago Carrillo del momento es Pablo Iglesias, que rebaña en el PSOE y que está muy interesado en la radicalización. Desde que el PSOE pusiera en marcha las primarias para elegir precisamente a Pedro Sánchez, se ha visto que el sistema de primarias no funciona. El sistema de primarias no funciona porque hay una doble legitimidad. O sea, por una parte hay democracia directa para elegir ciertos cargos y por otro lado tienes cargos y órganos representativos elegidos por, digamos, los delegados. En un caso democracia directa y en otro caso no hay democracia directa. Y entonces son dos legitimidades que se enfrentan. De hecho, estas dos legitimidades que se enfrentan pueden provocar que si Pedro Sánchez gana las primarias, cuando tenga que enfrentarse al Congreso en junio, pierda el Congreso, porque el Congreso lo gane Susana Díaz. Y entonces ya será el desastre de los desastres, ¿no? Estas primarias han estado absolutamente huérfanas de ideas. Aquí no se ha debatido ni una sola idea. Ninguno de los tres candidatos ha propuesto nada. Lo cual es una muestra más de la crisis por la que pasa la socialdemocracia. Es decir, lo que ha sucedido en el PSOE no es solo un mal del PSOE. Ya digo que ha habido mucha descalificación personal, pero ningún debate de ideas, ninguna propuesta sobre cómo mantener en pie el estado del bienestar, la sociedad del bienestar, ninguna idea que diferencie a los candidatos sobre hacia dónde tiene que ir la socialdemocracia. Ojo, este no es un mal solo español, ¿eh? La socialdemocracia en Europa está en gran medida desorientada. Ahí están los socialistas griegos en ruinas, los laboristas británicos que no se sabe si van o vienen. Lo último que pensaron los laboristas británicos lo pensó Tony Blair. Los franceses están arrasados, los italianos intentando reinventarse muy, muy, muy al centro. Y solo los portugueses parecen mantenerse a flote, también los escandinavos. Los socialistas, socialdemócratas alemanes, bueno, también perjudicados por la alianza con Merkel. Si gana Pedro Sánchez, decíamos, fiesta en casa de Podemos. Ayer Pablo Iglesias convocó una manifestación en la Puerta del Sol. La manifestación y la moción de censura que presentó el viernes en el Congreso son la doble cara de la misma moneda. Son actos para condicionar la agenda de las primarias del PSOE. Pablo Iglesias está haciendo descaradamente campaña con estos gestos en favor de Pedro Sánchez. Ayer Pablo Iglesias hizo una declaración en la Puerta del Sol muy peligrosa. Muy peligrosa. Reconoció que va a perder la moción de censura en el Congreso y añadió esto que van a oír.
Esta moción de censura la vamos a ganar con las propuestas de la sociedad civil. Este país es mejor que su parlamento y estamos señalando el futuro.
Lo han oído bien. Este país es mejor que su parlamento. Terrible frase que cuestiona la única legitimidad que hay en democracia, que es la legitimidad de la soberanía popular elegida por el pueblo elige a sus representantes que están en el Congreso de los Diputados. No hay en democracia nada mejor que la soberanía popular expresada en las elecciones con los diputados y la Constitución. Todo lo demás es un discurso antidemocrático, es un discurso, digámoslo claro, golpista. No hay en democracia algo mejor que el Parlamento. Y ayer Pablo Iglesias hizo un discurso contra el Parlamento. Atención a este tipo de discursos. Está haciendo un discurso contra la democracia. Nos puede gustar más o menos la composición del Parlamento. Nos pueden gustar más o menos las leyes electorales. Pero son las que hemos decidido tener. Y quien cuestione el Parlamento está cuestionando la democracia. No hay otra. Y quien quiera cambiar las leyes de la democracia solo puede someterse a la democracia. No hay más legitimidad que la del Parlamento. Pablo Iglesias, te pongas como te pongas. Y si argumentas, querido Pablo Iglesias, que hay una sociedad que es mejor que el Parlamento, y con eso estás diciendo que hay alguna legitimidad fuera del Parlamento, estás haciendo un discurso antidemocrático, Pablo Iglesias. Te está saliendo la patita antidemocrática, Pablo Iglesias. Porque lo que dijiste ayer es profundamente antidemocrático. Aquí en España, los últimos que cuestionaron al Parlamento entraron en él con pistolas. O sea que de estos discursos ya tenemos experiencia en la democracia española. Ni una palabra, ni un discurso contra el Parlamento toleramos los demócratas españoles. Los demócratas estamos de acuerdo con el Parlamento, con vosotros también. Vosotros, los diputados de Podemos, representáis a la voluntad popular, pero no hay otra representación. No hay atajo, porque si se hace un discurso de la sociedad contra el Parlamento, se está haciendo un discurso que puede ser golpista. Cuidadito con estos discursos de Pablo Iglesias, porque son discursos profundamente antidemocráticos. Qué peligroso es decir que la sociedad está por encima del Parlamento. Y con esta gente es con la que quiere pactar Pedro Sánchez. O sea, los militantes del Partido Socialista que hoy elijan a Pedro Sánchez están dándole carta blanca a Pedro Sánchez para pactar con este señor Pablo Iglesias, que dice que la sociedad es mejor que el Parlamento. Es decir, que le quita legitimidad al Parlamento. Tampoco quiere reconocer la legitimidad del Parlamento Carles Puigdemont. Le han invitado al Parlamento a discutir el proyecto secesionista y no quiere venir. Viene mañana, invitado en casa de Carmena, que es la casa de todos los madrileños, a hablar de su ilegal referéndum pactado, que no es posible. Ayer llevaba razón Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, cuando aseguraba que es que, claro, utiliza un monólogo infinito. Arrimadas, no sé si no soy yo, pero utilizó el mismo razonamiento que utilizamos nosotros ayer.
A mí no me sorprende, porque a Puigdemont no le gustan los debates, no le gusta ir a debatir, que le puedan rebatir con argumentos, que pueda perder una votación. A él solo le gustan los monólogos en entornos controlados, y además, como tiene la ayuda de que Podemos siempre les invita y siempre le da voz y cancha, pues el señor Puigdemont está encantado.
Un apunte de la actualidad internacional. Trump está de gira, su primera gira internacional, que ha comenzado en Arabia Saudí. Trump, cuestionado por las pistas sobre la Tamar rusa, por haber compartido información confidencial en la Casa Blanca con los rusos, por haber cesado al director del FBI para frenar las investigaciones que vinculan su campaña electoral con Putin, ha reforzado su alianza con el sector tradicional, con el socio tradicional de Estados Unidos en la región, que es Arabia Saudí. A cambio de lo de siempre. Ayer vimos el pacto de siempre, desde la Segunda Guerra Mundial, entre Arabia Saudí y Estados Unidos.
Es un día tremendo. Quiero agradecer a todos las tremendas inversiones en los Estados Unidos y en nuestras Fuerzas Armadas. La comunidad está muy feliz y queremos agradecer a Arabia Saudí por cientos de millones de dólares invertidos en Estados Unidos en trabajo, trabajo y trabajo.
Estados Unidos le va a vender 110 mil millones de dólares a Arabia Saudí en armas. Entre esos contratos está un contrato con el gigante de la defensa estadounidense Lockheed Martin por 6.000 millones de dólares para fabricar 150 Blackhawk, los helicópteros, los famosos helicópteros. Vamos a ver, Trump dice que quiere luchar con el yihadismo. Muy bien. Trump dice que quiere cargarse el ISIS. Muy bien. Y luego mete armas, contratos de armamento multimillonarios en Arabia Saudí. Arabia Saudí, como ustedes saben, es el país que impulsa la corriente wahhabita del Islam. La corriente wahhabita del Islam es la que suele provocar dentro del sunismo más crecimiento del yihadismo. Cualquiera que esté medianamente informado sabe que en realidad, por ejemplo, todo el yihadismo que lucha contra Bashar al-Assad en Siria es yihadismo apoyado por Arabia Saudí. cualquiera bien informado sabe que el ISIS ha sido financiado en sus orígenes por Arabia Saudí y por Qatar, o sea, por los países del Golfo. Claro, si tú vuelves a la vieja alianza con Arabia Saudí, esto no es nuevo, ¿eh? Esta alianza comenzó en 1945, en el acorazado Quincy, cuando el presidente Roosevelt llegó a un acuerdo con el rey Abdelaziz Ibn Saud, la Casa Saud. Acuerdo en el Quincy, armas a cambio de petróleo, o sea, seguridad a cambio de petróleo. Bien, ¿Trump qué hace? Una de las pocas cosas buenas, muy poquita, ¿eh? Obama ha hecho muy poquitas cosas buenas, pero de las poquitas cosas buenas que ha hecho Obama, hizo Obama en la región de Oriente Próximo, fue hacer un cierto balance, dando un cierto protagonismo a Irán. En Oriente Próximo se pelean Irán y Arabia Saudí. Claro, fortaleciendo un poco Irán, hacías un balance, contrapesabas a Arabia Saudí. Ahora Trump rompe eso y se inclina absolutamente hacia Arabia Saudí. Pues vamos a decirlo claro, con todas las letras. Fortalecer Arabia Saudí significa inclinar absolutamente la balanza en Oriente Próximo y apoyar a los que son indirectamente al menos, alentadores del yihadismo. Esto es lo que acaba de hacer Trump en Arabia Saudí. Son las 6 y 21, nuestro teléfono para sus mensajes de WhatsApp es 663-100-109. Tenemos más cosas que contarles con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Sigue detenido el conductor borracho que ha matado a un policía
en
La Coruña.
En las próximas horas pasará a disposición judicial. Está acusado de un delito de homicidio por imprudencia. Es reincidente. En 2015 se le retiró el carné por conducir borracho.
Y en Murcia, la Guardia Civil ha detenido al conductor de un autobús con 40 pasajeros que multiplicaba por 6 la tasa de alcohol permitida.
Pujol Ferrusola ganó 500.000 euros con facturas falsas de cemento.
Cuenta BCE que, según el informe de la UDEF, ni siquiera era capaz de escribir correctamente el nombre del producto que supuestamente estaba vendiendo.
El rey en Jordania.
Felipe VI ha defendido la necesidad de que la Unión Europea, Oriente Medio y África del Norte unen fuerzas para avanzar hacia la paz.
Una multitud vuelve a las calles contra Maduro.
Decenas de miles de personas han manifestado en Caracas tras 50 días de protestas. Y en Madrid, de nuevo, cientos de venezolanos han pedido que el mundo reaccione contra el régimen de Maduro.
Los Mossos buscan a un preso huido en Vilanova.
Aprovechó un descuido para fugarse. Salió esposado tranquilamente por la puerta de los juzgados entre las personas que asistieron a su juicio, según la policía, es extremadamente peligroso.
Doble golpe al narcotráfico.
La policía desarticula una red de narcos que transportaban marihuana en camiones desde España al Reino Unido. Hay 28 detenidos.
Importante operación también de la Guardia Civil. Otros 13 detenidos y más de 180 kilos de cocaína incautados. Transportaban la droga en veleros desde Venezuela hasta Canarias.
Madrid o Barça cantarán hoy el alirón.
Al Madrid le vale ganar o empatar en Málaga. El Barça necesita vencer al Eibar en el Camp Nou y esperar el tropiezo de los blancos. Y hoy, después de 50 años, echa el cierre el Vicente Calderón.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Gala, Gonzalo y Gloria son tres jóvenes que han creado un papel que después de usarlo se puede plantar y crecerá una planta. El secreto, el papel lleva semillas y con él se acabó lo de usar y tirar.
Y han creado un papel diferente, de verdad.
Es de algodón, lo fabricamos artesanalmente.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
Stan y Coupet.
Llevo 20 años intentando entender por qué desapareciste de mi vida de repente.
Paz Vega.
Soy tu ángel de la guarda y pienso dejarme la piel para que no sea un delincuente.
Jesús Castro.
Sí que estamos predestinados.
Perdóname, señor. Estreno el miércoles a las 11 menos 20 de la noche en Telecinco.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Felipe VI, de viaje en Jordania, ha defendido más inversión en el país y ha alabado su acogida de refugiados.
Las empresas españolas han venido para quedarse, deseando ser parte del futuro brillante de este país. Me congratula decir que ya están presentes en Jordania, en el sector de la energía, es verdad, pero nuestras empresas españolas tienen grandes intereses en otras áreas como la desalinización, el tratamiento del agua y las infraestructuras del transporte.
El rey Felipe VI se ha referido también a las amenazas que afectan al mundo.
Las amenazas son más perversas y ágiles que nunca. Viajan más rápido e ignoran todas las fronteras. En el mismo sentido, debemos avanzar y encontrar mejores y más poderosas formas de compartir la prosperidad.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha referido a las primarias del PSOE y ha asegurado que se están matando.
Este es el Congreso de la Unidad del Partido Popular. Y nosotros estamos contentos de tener un partido unido. Hay otros que se están matando. Bueno, pues que se sigan matando.
El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, se ha referido a la moción de censura planteada por Podemos y ha dicho que es una OPA hostil al PSOE.
La moción de censura que presenta Podemos es simplemente una OPA hostil al Partido Socialista, con el único objetivo de triturarles todavía un poco más.
Un agente de policía local de Acarballo, de A Coruña, falleció la pasada madrugada al ser atropellado por un turismo cuando realizaba un control de alcoholemia. Íñigo Landa.
A lo largo del día de hoy se espera que pase a disposición judicial el conductor de este vehículo, que según algunas fuentes la primera versión que habría dado apuntaría que fue el propio agente quien se abalanzó sobre su vehículo, aunque atestados asegura que el control estaba debidamente montado y señalizado, luces de coche patrulla incluidas y que todos los agentes estaban con chaleco reflectante. Además, se da la circunstancia de que el conductor, natural de Suiza y vecino de la propia localidad de 67 años, daba positivo, casi cuadriplicando la tasa máxima de alcohol permitida, y es reincidente, ya que hace dos años se le retiró el carnet de conducir durante 12 meses por dar positivo en otro control. Tras un pleno extraordinario celebrado ayer al mediodía, el Ayuntamiento de Carballo decretaba dos días de luto oficial por la muerte en servicio de su agente de policía, José Luis Garea, que el pasado 1 de mayo cumplía 50 años, y anunciaba además el Ayuntamiento carballés que se personará como acusación particular en la causa.
Esta semana el gobierno ha tomado medidas para intentar evitar la proliferación de atropellos de ciclistas. Los ciclistas creen que hay que endurecer el Código Penal. Adrián Gil.
Yo mido sobre guardarrail y el coche me ha pasado a mí pues a 30 centímetros o así. Y me he puesto a buscar, a ver los heridos, he hecho cursos de socorrismo, soy socorrista, pero no podía ayudarles.
Iba entrenando tranquilamente y de repente el camión, pues me imagino que en un despiste o en alguna cabezada que dio o algo, pues el camión se le fue a la derecha y me embistió.
Son Jaume y Jesús Alberto en el partidazo de COPE, dos amantes de la bicicleta que fueron atropellados cuando disfrutaban pedaleando. Jaume incluso perdió a tres de sus compañeros hace pocas semanas en Javia, y es que son casi la mitad de los españoles los que disfrutan de manera frecuente de la bicicleta, sobre todo en los fines de semana, un uso cada vez más arriesgado, ya que se han duplicado sus accidentes en los últimos 5 años en nuestras carreteras. Más controles, campañas de concienciación o retirar el carné a los responsables son algunas de las medidas establecidas para poder evitarlos. Juan Ignacio Zoido es ministro de Interior.
Se les retirará el carné hasta que un facultativo no diga que se ha curado de esa adicción, porque no podemos poner gratuitamente en riesgo las pérdidas de quien va pasando un rato disfrutando.
Medidas que siguen siendo insuficientes para el colectivo ciclista. Siguen exigiendo un endurecimiento del Código Penal, sobre todo para los conductores que cometen este tipo de atropellos. Ana González es responsable de la plataforma Por una Ley Justa.
Que vaya por la vía penal, que es por donde la víctima tiene todas las garantías y tiene la figura del fiscal, que en la vía civil no está. Y busco también que la omisión del deber de socorro esté penada.
En lo que va de año, 18 ciclistas han perdido la vida, 3 más que en el mismo periodo del 2016. Para evitar estos sucesos es necesario respetar el metro y medio, una medida que para el conductor no supone nada, pero que para el ciclista es un seguro de vida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Ayuntamiento de Cádiz, en manos de Podemos, de Kichi, va a impedir la participación de la Hermandad del Rocío en una procesión, amparándose en la necesidad de proteger a los animales. Maribel Sánchez.
La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío niega rotundamente que maltraten a los animales de carga que tiran de la carreta del Sin Pecado. El hermano mayor, Manuel García Perales, lamentaba en COPE que una ordenanza sin sentido, enarbolada ahora, ahora por el podemita y alcalde de Cádiz, José María González Santos, Kichi, les impida participar en los actos del 150 aniversario de la patrona de su ciudad.
Mejor cuidada que están las mulas de la carreta del Sin Pecado, imposible. Además, los animales, no sé dónde se puede un maltrato con ellos, porque a los animales que ni se les roza. Ellos andan a la voz del carretero y se paran a la voz del carretero.
La Hermandad del Rocío llevaba 36 años saliendo y nunca se le había aplicado esa norma.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito están pendientes de la información ya, aquí pendientes de las primarias del PSOE, pero han sucedido más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Castellano. Hoy pasará a disposición judicial el conductor que arrolló y mató a un policía local.
El hombre de 67 años está acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave. En el control de alcoholemia dio positivo y no era la primera vez. Hace 2 años ya le retiraron el carné por el mismo motivo.
Más de 40 heridos en una nueva marcha en Venezuela.
Bajo el lema Somos Millones, la oposición ha hecho una demostración de fuerza frente a Maduro mientras los guardias han vuelto a emplear gases lacrimógenos.
Donald Trump se reúne con los líderes musulmanes.
Después del acuerdo firmado con Arabia Saudí por valor de más de 300.000 millones de dólares, casi la mitad de ellos en armas para los saudíes. Mañana Trump viajará a Israel.
Hoy se decide la Liga.
La cita es a las 8 de la tarde. El Real Madrid visita al Málaga y le vale con el empate para ser campeón de Liga. A la misma hora el Barça recibe al Eibar, pendiente de lo que ocurra en la Rosaleda.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta noche, Alfredo Urdaci y Carlos Cuesta se ponen al frente de una edición especial de La Marimorena para analizar los resultados de las primarias del PSOE. Todos los datos y el mejor análisis de la jornada electoral hoy domingo a partir de las 8 de la tarde en 13TV. 13TV. Me gusta.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X. La de la Iglesia y la de fines sociales. Y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. O marca las dos. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido un artículo de la revista Nature que nos cuenta que dos equipos científicos de Estados Unidos han conseguido de manera independiente y con recetas distintas obtener células madre de la sangre, que esto puede tener aplicaciones importantes. Ya saben ustedes que las células madre son buenas para curar muchas cosas. Nicolás Jaube es catedrático de la Universidad de Alcalá. Profesor Jove, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Vamos a ver, ¿este avance qué puede suponer? La posibilidad de crear esas células madre tan cotizadas para tantas terapias a partir de la sangre, ¿qué puede suponer?
Bueno, pues puede suponer la vía para curar muchas enfermedades de la sangre, linfomas, leucemias, en fin, talasemia, etcétera, ¿no? Es decir, se trata de crear unas células que sean que engarcen bien en la médula ósea y regeneren el tejido hematopoyético, el que genera las células sanguíneas, las células blancas y las células de la serie roja, ¿no?, para curar estas enfermedades. Y entonces la ventaja que tiene es que esto se hace a partir de un método, que es el método de reprogramación celular,
¿sí?,
que hace ya 10 años se fue descubierto por un japonés, Yamanaka. Recordarán probablemente el premio Nobel del año 2012, ¿no? Bueno, esa tecnología permite convertir células adultas ya diferenciadas en células muy jóvenes no diferenciadas que luego se pueden dirigir hacia el tipo de tejido que uno desea recrear, ¿no?, para regenerar una alteración.
Porque la ventaja, sí, de las células madre sobre las células adultas es que, digamos, perdone mi ignorancia, profesor, es que siendo más jóvenes tienen más capacidad de regenerar tejidos.
Sí, claro, lo que se hace es convertir células ya diferenciadas en células equivalentes a las embrionarias, ¿no?
Ajá.
No siéndolo, claro. Eso se hace simplemente tocando, o sea, expresando unos genes que están inactivos en, sí, esas células adultas, de tal manera que pierden la especialidad, se retrotraen a un estado que se llama de pluripotencia,
uh-huh,
y a partir de ahí ya se las puede encauzar o dirigir hacia el tipo de tejido, en este caso células sanguíneas, que nos van a permitir pues buscar nuevas vías de terapia, ¿no?
Esas células de pluripotencia, sí, se dan más en los embriones que en los adultos, ¿o cómo?
Bueno, en principio se pensaba que los embriones, y evidentemente en los embriones es donde más células pluripotentes hay, porque, ajá, todavía no se ha diferenciado nada.
Ya.
La ventaja que tiene esta tecnología es que no necesitamos utilizar embriones, sino, ajá, que podemos hacerlo de una manera mucho más ética, partiendo de células adultas somáticas del propio paciente, con lo cual luego además no va a haber problemas de rechazo.
Ya.
Etcétera, etcétera. De modo que es una tecnología mucho más limpia, mucho, ya, más ética y con muchísimas más posibilidades, ¿no?
Y es como si ese tejido volviese a un estado embrionario, que cuando se aplica esa célula.
Claro. Claro, claro. Es que lo que se hace es convertirlas en células, o sea, no ellas, sino sus descendientes. Lo que se hace, ajá, es estimular el crecimiento de esas células, sí, adultas en el laboratorio, dirigiéndolas por medio de unos factores, unas proteínas,
ajá,
factores de transcripción, que son los que van a hacer que se estimulen los genes necesarios,
sí,
para que esas células se dirijan hacia tejido hematopoyético de la sangre, por ejemplo, en este caso, ¿no?
Ya.
Lo que han descubierto estos autores en los dos trabajos de Nature es los factores que pueden inducir las células pluripotentes procedentes del adulto,
sí,
hacia células de la sangre.
Ya.
Y eso es muy interesante porque pues tenemos una vía fenomenal para poder encauzarnos hacia terapias de enfermedades sanguíneas, ¿no?
Ya. Y nos dice usted que no hay que utilizar embriones, con lo cual...
Exacto, sí, sin utilizar embriones, con lo cual además pues es una tecnología muy ética, ¿no? Bueno, por ahí van todos los tiros, aunque realmente se va más lento de lo que se quisiera, ¿no? Ya desde hace 10 años con esta tecnología de la reprogramación celular, ya, las llamadas células IPS, ¿no? Es bueno, pluripotentes para entendernos, inducidas pluripotentes adultas, pues es la vía a seguir en sustitución de aquella vía que ha pasado a vía muerta prácticamente de la utilización de los embriones. Ya prácticamente nadie trabaja con embriones.
Profesor Juve, gracias por estar con nosotros y gracias por aclararnos, bueno, este avance más ético y más efectivo para curar. Muy buenos días.
Pues muy buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
6:37, abrimos página internacional, repasamos lo más destacado de la semana. Bruselas multa Facebook por información engañosa en la compra de WhatsApp. Bruselas, José Luis Concejero.
Todo se remonta a 2014 porque Facebook mintió cuando estaba comprando la aplicación de mensajería WhatsApp. Entonces dijo que no sería capaz de vincular de forma automática las cuentas de los usuarios, algo que no era verdad porque años después la empresa actualizó sus condiciones y un número de WhatsApp se podía enlazar con un usuario de Facebook. Si se miente, como dicen en Bruselas, llega la multa. Es la mayor multa que hemos puesto de estas características, ha dicho Ricardo Cardo, o portavoz de consumo de la Comisión Europea. La red social se defiende y asegura que actuó de buena fe. Para terminar, solo unos datos. La compra de WhatsApp le costó a Facebook 19.000 millones de euros. La multa por mentir en el proceso ha sido de 110 millones de euros.
Theresa May ha anunciado esta semana que subirá los impuestos a las empresas que contraten extranjeros. Londres, Iván Alonso.
Ha sido una semana de presentación de las hojas de ruta de los dos principales partidos. Primero desveló su programa electoral, el laborista, el de un Jeremy Corbyn, que lo tachó incluso el mismo de radical, en el que, según los medios, es el más izquierdista desde los años 70. Y para el final lo dejó el conservador de Theresa May. Si alguien aún creía que se podría afrontar un Brexit blando, la primera ministra se encargó de sepultar esa idea. Hay que reducir y controlar el número de inmigrantes en el Reino Unido a unas decenas de miles, dijo May. Esto se propone la Premier, repleto de medidas para controlar la inmigración, como por ejemplo encarecer a las empresas británicas la contratación de extranjeros no comunitarios. La tasa será el doble a partir de ahora, unos 2.400 euros anuales por cada uno de ellos. Y no es la única, además pretende que los extranjeros tengan que aportar más a las arcas del Estado en materia de sanidad y liberar así la maltrecha situación de la seguridad social británica.
Italia ha puesto en venta al Italia esta semana mientras diseña un nuevo plan de rescate para la compañía. Eva Fernández.
El plan de rescate urge encontrar un comprador lo antes posible. Hasta el próximo 5 de junio todo son facilidades. O bien adquirir Alitalia con el capital al completo o bien en partes. El gobierno ya ha descartado la nacionalización de la aerolínea declarada en quiebra y bajo administración extraordinaria. El máximo interés del Ejecutivo es priorizar ahora su venta, ya que pierde 2 millones de euros al día. A pesar de todo, le ha concedido un préstamo de 600 millones para garantizar sus operaciones. No olvidemos que la deuda acumulada de la aerolínea asciende a unos 3.000 millones. Los grandes grupos aéreos europeos como Lufthansa o Air France KLM no han mostrado interés por la hasta ahora compañía bandera italiana, aunque algunos medios apuntan a Qatar Airways como uno de los pocos que podría invertir.
Y esta semana, buena noticia en la economía portuguesa. Lisboa, Begoña Íñiguez.
La economía portuguesa se ha disparado durante el primer trimestre de este año al crecer un 2,8% respecto al mismo periodo de 2016, el aumento más elevado desde hace una década. Los datos han sido confirmados esta semana por el gobernador del Banco de Portugal, Carlos Costa, y por el ejecutivo de Alianza de Izquierda, presidido por el socialista António Costa. Los analistas lusos hablan ya del milagro Mário Centeno. El ministro de Finanzas, aunque la oposición de centro-derecha del anterior primer ministro, Passos Coelho, no comparte la misma opinión e insiste en que es necesario crear más empleo en Portugal y reducir el endeudamiento del país.
En Turquía, reacción a la decisión de Estados Unidos de armar a las milicias kurdas. Estambul, Javier Triana.
El viaje a Estados Unidos del presidente turco Recep Tayyip Erdogan esta semana podría haber hecho más mal que bien para las relaciones entre ambos países. Los medios progubernamentales de Turquía siguen censurando el envío de armas por parte de Washington a las milicias kurdo-sirias, a las que Ankara considera terroristas, un mensaje que el propio Erdogan transmitió a su homólogo Donald Trump. Pero en las redes sociales el debate se ha prolongado sobre la desmesurada violencia del equipo de seguridad de Erdogan contra unos manifestantes kurdos que protestaban frente a la residencia del embajador turco en Washington. Los guardias, que gozan de inmunidad diplomática, dejaron varios heridos. «Tenemos un problema», titulaba una columna de opinión dedicada a este suceso, uno de los pocos diarios que todavía pueden ser considerados opositores en el país euroasiático, el Hurriyet.
La presidenta de Madres de la Plaza de Mayo esta semana ha sido acusada de malversación de fondos. Buenos Aires, Ernesto Coco.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ha encontrado pruebas contundentes para procesar a la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, por un presunto desvío de 13 millones de dólares por el programa de viviendas Sueños Compartidos, que había sido financiado con fondos públicos. La causa, que tiene su origen en 2011, cuando Bonafini, de 88 años, junto a su apoderado Sergio Joklender, comenzó a recibir enormes cantidades de dinero para la construcción de viviendas sociales que en un muy alto porcentaje nunca han visto la luz. Su cercanía al gobierno de los Kirchner, apadrinada por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la llevó a concretar, entre otros tantos negocios, un proyecto para construir 4.757 viviendas en distintos sitios del país con un presupuesto otorgado de 266 millones de dólares. Pero Sueños Compartidos solo entregó 822 viviendas y dejó de pagar los salarios de los obreros. Eve de Bonafini, rechazada por gran parte de la sociedad argentina, incluso en el mismo seno de los organismos de derechos humanos, ha comenzado a recorrer el último tramo del camino que la llevará a un juicio oral.
Alucemas vuelve a manifestarse para protestar contra el gobierno y la familia real. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. La región del Rif, al norte de Marruecos, ha vuelto a desafiar a las élites del poder central después de que sus ciudadanos tomaran las calles de Alucema para exigir el fin de la marginación económica. Desde hace 6 meses se producen protestas en esta parte del país magrebí contra la corrupción y a favor de la justicia social. El Rif es una región muy rentable por su economía paralela, es decir, reducir la producción del hachís. Sin embargo, el impacto en la sociedad casi no se percibe. Brahim Berraji, militante de la Unión Socialista de Fuerzas Populares, en declaraciones a la cadena COPE. El desencadenante de las protestas fue la muerte de un vendedor de pescado que murió aplastado en un camión de basuras el pasado mes de octubre, después de que se le confiscara la mercancía por parte de las autoridades. Pero ese ha sido solo el pretexto, porque hay mucha acumulación de indignación popular. Lamentaba Erradi, quien ha querido dejar claro además que los rifeños no son separatistas, sino marroquíes que reclaman derechos.
En Nigeria continúan los rumores de golpe de Estado. Laura Secorum.
Esta semana el gobierno de Nigeria ha llamado a sus soldados al orden mientras se extienden rumores de un posible golpe de Estado. El jefe del Estado Mayor del Ejército ha dado una severa advertencia a los soldados para que se mantengan alejados de la política. Líderes militares parecen preocupados por los rumores de que algunos oficiales subalternos planeaban tomar el poder por la fuerza. Estos rumores han empeorado tras la reciente enfermedad del presidente Muhammad Buhari, que viajó a Londres para recibir tratamiento. Antes ya había pasado un mes y medio en Inglaterra por razones médicas. Nigeria ha sido una democracia desde el fin de la última dictadura militar en 1999.
Y el gobierno japonés ha aprobado esta semana la aceptación de la abdicación por motivos de salud del emperador, corresponsal en la zona, Pablo M10.
El gobierno de Japón ha aprobado esta semana la ley que permitirá abdicar al emperador Akihito, quien tiene ya 83 años y en verano anunció su intención de retirarse por problemas de salud. Operado del corazón y tratado de un cáncer de próstata, al emperador le cuesta cada vez más cumplir con sus múltiples obligaciones oficiales y desea que le releve su hijo, el príncipe heredero Naruhito, de 57 años. Desde la renuncia del emperador Kokaku hace 2 siglos, será la primera abdicación en la monarquía nipona. Con el apoyo del pueblo, el Parlamento tendrá que aprobar la abdicación de Akihito, que podría producirse a finales del próximo año. A partir de ese momento, el príncipe heredero Naruhito ascenderá al trono del crisantemo. La abdicación de Akihito coincide con el compromiso de su nieta mayor, la princesa Mako, quien tendrá que abandonar la familia imperial y perderá sus privilegios al casarse con un plebeyo, el abogado Keiko Muro. Con 2.500 años de historia, la monarquía nipona es la más antigua del mundo, pero ve amenazada su continuidad porque las mujeres no pueden heredar el trono. Como el actual emperador solo tiene un nieto, en la sociedad ya se ha abierto el debate, pero de momento no hay planes para derogar esta ley sálica que impide a las princesas japonesas convertirse en emperatrices.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar.
Esta semana Macron ya ha anunciado su gobierno. Un gobierno muy particular. El primer ministro es Edouard Philippe, que él dice de sí mismo que es de derechas, o sea, por si hubiese alguna duda. Y luego el equipo que ha formado es un equipo muy transversal, que confía a políticos de derecha del área económica, pero también integra políticos de la anterior centroizquierda. Vamos a analizar este gobierno con la ayuda de Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París. Juan Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Este gobierno es un gobierno, digamos, táctico para ganar las legislativas. Es un gobierno que muestra la identidad de Macron, un hombre de centro, que muestra que los viejos partidos han muerto. ¿Qué significa este gobierno, Juan Pedro?
No, yo creo que hay que decir las cosas para que la entiendan en mi pueblo, en Totana, Murcia. Quiero decir, sí. En Francia hay una frase célebre que dijo un ensayista que se llamaba Alain, que dice, quien dice que no es de izquierda y que no es de derechas, es que es de derechas. Bueno, esa es la definición clavada del presidente Macron. Entonces, ¿eso se puede traducir por centro? Pues según se mire. En Francia ya hay por lo menos 3 partidos que son de centro y que vienen todos de un presidente que también era de centro, que era Valéry Giscard d'Estaing, que en el fondo era de derechas. Entonces, ¿cómo se come todo eso? Pues como otro tradicional de la gente de una parte, de gente de derechas, es decir, que son centro reformista, ni de izquierda ni de derecha, pues echar un poquito de salsa rosa, de la misma que se echa a las mejores gambas de la mejor calidad,
sí.
Discutible, pues es echar unas gotitas. Entonces han puesto unos tipos que son de centro auténtico, de toda la vida,
sí.
Que siempre han estado en gobiernos de derechas,
ajá.
Que es el caso del ministro de Justicia o la ministra de
Defensa.
La Defensa.
Ajá.
Bien. Y luego han puesto pues a unos ministros que presuntamente de izquierdas, que yo pondría entre comillas,
ya.
Pues que son de izquierdas, como yo puedo pretender el arzobispado de Toledo, Castilla-La Mancha.
Ya. Pues pero vamos a ver, entonces Juan, pero,
sí.
Por lo que me estás diciendo, ni Macron es un hombre de centro, es un, más bien un hombre de derechas, el que haya puesto como primer ministro a un hombre de derechas, confirma que Macron es de derechas, y este no es un gobierno transversal, este es un gobierno de derechas un poco adornado. No sé si
pues
lo...
sí, quiero decir, no, quiero decir, esto es así, luego evidentemente todo ese pasteleo
sí.
Requiere pastelería de la más alta tradición arábigo-andaluza toledana, es decir, que hay que poner gotitas de todo para ya. Engañar a la mayor cantidad de gente posible. Si sales a una plaza a torear y dices que eres solo de derecha, pues te vota la gente de derecha.
Claro.
Si quieres, por el contrario, ganar un público muy diverso, pues entonces dice, yo no soy ni de centro, ni de izquierda, ni de allá, y os he comprendido y os voy a hacer lo que vosotros queréis, que es pagar menos impuestos, trabajar menos y ganar un poquito más. Esa es la clave. Entonces, eso no se puede decir con esta brutalidad,
sí.
Porque los políticos son gente fina, pero yo creo que para los oyentes de la COPE, que merecen el respeto debido, hay que hablarles con claridad
ya.
Para que comprendan que detrás del pasteleo
sí.
Hay lo que hay.
Vamos a ver, ¿y este gobierno le da a Macron, digamos, estabilidad después de las legislativas? ¿Este gobierno le permite hacer las reformas que todo el mundo pide que haga?
Bueno, eso ya es harina de otro costado. Digamos, en el modelo francés, primero se elige al rey, entre comillas,
sí.
Por 5 años. Y luego se elige la futura Asamblea Nacional, que es el Parlamento hay el Senado y la Asamblea Nacional, y en la Asamblea Nacional es lo que se elige entre el 11 y el 18 de junio próximo. Entonces, a eso hay dos soluciones. La tradicional en Francia es que elegido el rey, entre comillas,
sí.
Se le da una mayoría para que gobierne como le da la gana.
Sí.
Eso puede ocurrir y es lo que dicen los sondeos que va a ocurrir. Ya veremos.
O sea, voto masivo en marcha.
Voto masivo o mayoritario.
Bien.
Y luego puede ocurrir pues que las cosas no salgan así. ¿Y entonces qué puede ocurrir? Pues pueden ocurrir dos cosas. Que el primer partido de Francia sea el de la derecha tradicional,
sí.
Y entonces sería una situación totalmente inédita, un presidente recién elegido que tiene que gobernar con una mayoría otra. Eso puede ocurrir, puede ocurrir. Puede ocurrir también que pase un catacatástrofe y que el primer partido de Francia sea, dentro de un mes muy corto, la extrema derecha.
Ya.
Eso puede ocurrir. No puede descartarse. No es lo previsible, pero en los sondeos de ahora mismo, y en Francia los sondeos se equivocan poco, la derecha tradicional y la extrema derecha están a un mismo 20% de opinión.
Sí, sí.
¿Eso qué quiere decir? Pues que si la derecha tradicional lo hace bien, pues puede ser el primero o el segundo partido de Francia, que es una posición muy honorable.
Ya.
Si, por el contrario, la derecha lo hace menos mal, menos bien, y lo hace muy bien la extrema derecha, pues puede pasar una catástrofe de padre muy señor mío.
Ya.
Es que esto va a ocurrir. Yo creo que no es lo razonable que ocurra, pero digamos que los oyentes de la COPE merecen que les contemos el abanico de posibilidades para saber con quién se juegan los cuartos.
Dicho de otro modo, hasta las legislativas de junio todo esto está muy abierto.
Efectivamente, todo esto está muy abierto, de ahí que el presidente pues vuelva a la pastelería de la mejor tradición del pasteleo, ni de centro, ni de izquierda, ni todo lo contrario. Yo estoy por la defensa de Francia, los valores de la patria, y este fin de semana me voy a ver, sábado, domingo y lunes, me voy a ver a los soldados que defienden la civilización occidental en Malí, amenazada por esos malos morísimos y yihadistas y toda la Biblia, que Francia, con ayuda de España, está conteniendo.
Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC, gracias por habernos dado las claves del primer gobierno Macron. Muy buenos días.
Muy buenas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha celebrado en Bélgica el juicio contra los padres de un bebé de 7 meses que murió por desnutrición. Murió por desnutrición porque los padres le autodiagnosticaron intolerancia al gluten y alergia a la lactosa, le buscaron una alimentación alternativa basada en leche de quinoa y la pobre criatura falleció. Vamos a hablar de este asunto con el doctor Alfonso Delgado, catedrático de pediatría del CEU. Doctor Alfonso Delgado, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Vamos a ver, esto es una tragedia, pero cada vez se ha puesto más de moda esto de no comer sin gluten, aunque a uno no le hayan diagnosticado el gluten. ¿Es conveniente hacerlo con los niños? ¿Qué hay que hacer?
Esto es una tragedia consecuencia de un despropósito, ¿no?
Ajá.
Estos son unos padres que probablemente son unos pseudoecologistas, ¿no?
Sí.
Desgraciadamente hay muchos pseudoecologistas funcionando en el mundo. Y es consecuencia de, bueno, pues de incompetencia, de ignorancia y de meterse donde no se tienen que meter,
bueno,
¿no? Los padres tienen que poner la salud en manos de los pediatras, de la salud de sus hijos. Y entonces este niño lo que ha tenido,
¿sí?,
es lo que se conoce como un fallo de medro grave, que le ha llevado a la muerte, desgraciadamente, como consecuencia de una alimentación incorrecta, ¿no? Aquí
bien,
el gluten no tiene nada que ver. Es decir,
el gluten no tiene nada que ver, ni tampoco la lactosa tampoco.
Ni la lactosa tampoco. Primero, no hay ni alergia a la lactosa. En caso de haber, hay intolerancia a la lactosa, ¿no?
Ya.
Y este niño, con 7 meses, podía estar sin gluten perfectamente. Mire usted, hoy día se habla de que el gluten no se debe dar ni antes de los 4 ni después de los 7 meses, ¿no?
Ya.
Pero hace unos años, pues dábamos el gluten a partir de los 7, 8 meses y no pasaba nada. Este niño, desgraciadamente, pues ha tenido unos padres incompetentes,
ya,
unos padres que, como les digo, pues tienen unos hábitos alimenticios incorrectos que al aplicarlos a su hijo han tenido estas,
bueno,
consecuencias tan desagradables y tan trágicas, ¿no?
Y para el futuro, vamos a ver, si sospechamos que nuestro hijo tiene intolerancia al gluten, ¿qué hay que hacer?
Lo que primero, un niño tiene que ser atendido por su pediatra y
sí,
ya después de nacer, pues al cabo de 7 o 10 días va a la consulta de su pediatra de familia, su pediatra de cabecera,
sí,
y controla su peso y su talla, ¿no? Este niño tenía un peso de 4 kilos con 7 meses, lo cual pone de manifiesto que estaba muy por debajo
de
lo que llamamos el percentil 3, por lo tanto, con un fallo de medro muy grave. Esto se tenía que haber visto muchísimo antes y entonces con una simple historia clínica se hubiese demostrado que este niño estaba alimentado de manera incorrecta. Esto, en definitiva, no es más que una forma de maltrato, ¿no?
O sea, a los chavales, a los bebés hay que llevarlos al médico regularmente.
Al médico regularmente
para pesarlos y para vacunarlos y todo.
Para ver, exactamente, y para ver si siguen una dieta correcta y
sí,
para ver cómo se lleva a cabo su crecimiento y desarrollo en condiciones normales, ¿no? Este niño está claro que ha crecido muy mal y bueno, pues al final ha llegado a la trágica situación de que ha muerto por una desnutrición en un país desarrollado, en el centro de Europa, en Bélgica, ¿verdad?, por pura incompetencia de los progenitores, ¿no?
Ahora está muy de moda, ya no digo entre los niños, sino entre los adultos, no comer sin gluten. ¿Eso puede tener alguna consecuencia si no eres intolerante a...?
¿Sabe usted que muchas veces se producen modas
contra
la dieta y tal? Bueno, pues es verdad que hay una enfermedad, que es la llamada enfermedad celíaca, que constituye una intolerancia al gluten de por vida. Es verdad que los celíacos es una enfermedad frecuente, una enfermedad que cada vez se conoce mejor y cada vez se diagnostica más, pero esto no quiere decir que el gluten sea un componente incorrecto de la
alimentación,
sí, muchísimo menos. El gluten es un componente, es una proteína, que es un componente normal en muchos cereales, fundamentalmente en el trigo, en el pan, en muchos bizcochos y en multitud de alimentos, y solamente las personas que son celíacas.
Sí, y que están diagnosticadas, claro.
que están diagnosticadas, que tienen una serie de anticuerpos que son signos reveladores de intolerancia al gluten, o que presentan claramente una atrofia de la mucosa intestinal, sobre todo a nivel del intestino delgado, sus porciones proximales, esas personas sí deben de seguir una dieta exenta de gluten de por vida, pero solamente esas personas. Y también hay otro concepto, sí, que se llama sensibilidad al gluten no celíaca, sí, que son personas que no son celíacos,
pero le sienta mal, ¿no?
Le sienta mal el gluten, aunque no, aunque digamos, por definición, no se trata de pacientes celíacos. Pero el resto de la población puede tomar gluten absolutamente de forma normal, sin ningún trastorno.
Bueno, pues no vamos a tomar una buena tostada para celebrarlo.
Yo creo que sí. Y hombre, sobre todo merecería la pena que un día dedicaran un programa a hablar y a desmontar todos estos mitos en relación con la alimentación, en relación con el gluten, en relación con la intolerancia al gluten. Y sobre todo, hay que ser beligerante con estos pseudoecologistas que
traen. Ya. Los niños, al pediatra y hacerse los controles.
Y el pediatra, que es el que sabe lo que tiene que
hacer. Y a pesarlo y a poner la vacuna.
Exactamente. Y sus padres a seguir las recomendaciones del pediatra, que es el que quiere lo mejor para sus hijos.
Doctor Alfonso Delgado, catedrático de pediatría del CEU, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Adiós.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la sensibilidad y el buen gusto de estar en pie ya, o si no en pie, con la radio, el transistor, que quedan transistores por ahí, que quedan transistores de pilas por ahí, que mucha gente nos oye utilizando el transistor pegadito a la oreja en la cama. Vamos a tener por delante un día con buen tiempo, cielos relativamente despejados, tiempo estable en la mayor parte de España, con un viento de levante fuerte en el estrecho y en Cádiz, y bueno, pues en torno a 23 a 24 grados en el mediodía en el centro de la península, y hasta 33 grados en el sur de la península. Esa es la temperatura que van a tener los militantes socialistas, los 188.000 militantes socialistas que pueden votar hoy a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde para elegir a su secretario general. Gane Pedro Sánchez, gane Susana Díaz, va a ser por estrecho margen. Difícilmente se va a corregir, después de las primarias que van a tener lugar hoy, la división y la crisis que sufre el PSOE desde 2010. Si la victoria es de Pedro Sánchez, pues van a cambiar muchas cosas. Susana Díaz está en una clara continuidad con la gestora. Pedro Sánchez es la vuelta a un Partido Socialista, bueno, más radical. Seguramente Pedro Sánchez busca otra moción de censura, buscará otra moción de censura. Hay que recordar que en esta campaña Pedro Sánchez ha defendido lo que él llama Alianza de Progreso. Alianza de Progreso con Podemos y con los sindicatos. Y la colaboración que ha tenido el PSOE con la gobernabilidad de España, pues probablemente si gana Pedro Sánchez desaparecerá. Pero el PSOE hace oposición en el Parlamento, pero luego tiene una actitud responsable con la gestora. El PSOE dejará de ser, si gana Pedro Sánchez, un partido también distanciado del independentismo. Susana Díaz ha marcado una línea roja claramente. Susana Díaz no está dispuesta a todo con tal de echar a Rajoy. Eso es lo que le diferencia fundamentalmente de Pedro Sánchez. Ayer, cierre de campaña, o sea, porque no hay jornada de reflexión, Susana Díaz estuvo en Trujillo y apeló al voto del sur. Miriam Rodríguez.
Susana Díaz está convencida de que hoy será un gran día para el Partido Socialista y para el país, ya que el PSOE comenzará a levantarse y empezará el tiempo de descuento de la derecha y del gobierno de Rajoy. A partir de mañana, ha destacado Díaz, lo mejor está por llegar.
Y convencida de que a partir del próximo lunes, lo mejor está por llegar para el PSOE, para que vuelva a abrir una puerta al cambio, un nuevo tiempo en este país, que devuelva derechos y libertad a los ciudadanos y ayudar a que la vida sea mejor.
Así lo aseguraba Díaz en su cierre de campaña en Extremadura, desde donde ha defendido la mirada del sur para reivindicar la igualdad entre todos los territorios.
Sánchez cerró ayer campaña en Madrid repitiendo que hay que echar a Rajoy y cuestionando la legitimidad de los órganos representativos del partido. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez cerró su campaña apelando a sus reivindicaciones de izquierdas y en su apuesta por la vía portuguesa frente al PSOE de la abstención. El candidato se movió entre la épica de su vuelta para reconstruir un nuevo partido de militantes y la rabia por haber dejado gobernar a Mariano Rajoy.
Nosotros somos la candidatura de la militancia y lo somos porque defendemos en primer lugar que a un secretario general elegido por la base le quita la base y nadie más que la base, para que no vuelva a pasar lo que ocurrió el 1 de octubre, donde se decidió por parte de cuatro el futuro de esta organización.
Su hilo discurso llevó al exsecretario general a cebarse con Susana Díaz, alertando contra una involución democrática interna.
Es verdad que han tenido 9 meses, pero hace 4 días ya conocimos el proyecto de la candidata, ¿no? De Susana. Alerto de esos riesgos de involución democrática en muchos de los derechos conquistados por los militantes desde hace décadas. Se hablaba de consultas, se hablaba de un militante, un cargo, un sueldo. No se hablaba de compatibilizar la presidencia de una comunidad autónoma con la Secretaría General del Partido Socialista. Eso es todo lo contrario a lo que hemos defendido los socialistas durante décadas en nuestra organización.
La necesidad de resolver la encrucijada socialista le permitió concluir con la llamada al voto.
Lo que han querido es ganar las primarias con ese verbo, ya sabéis, que es sinónimo de coser para algunos, ¿no? De vamos a arrasar en avales, vamos a enterrar en avales. Bueno, querían ganar las primarias antes de que los militantes votáramos. Y va a ser que no, que vamos a transformar esos avales que obtuvimos y muchos más en votos el próximo día 21 de mayo, mañana.
Siempre a la ofensiva, aunque Sánchez también hizo un canto a la unidad y prometió lealtad con lo que digan los afiliados este domingo.
Bueno, el discurso de Pedro Sánchez muestra claramente la división, la fractura dentro del PSOE, fractura que ya venía de antes de las primarias y que ahora se ha acrecentado. Pachi López, en Bilbao, intentó vender su mensaje de unidad a José Luis Martín.
Pachi López elegía terreno amigo para finalizar esta campaña en las primarias socialistas y en Bilbao, junto a una estatua de homenaje al histórico dirigente socialista Ramón Rubial, advertía de que ni Pedro Sánchez ni Susana Díaz buscan la integración, sino pasarse factura el uno al otro este domingo, algo todo lo contrario de lo que representa su candidatura.
Otros votos serán útiles para cargarse a Pedro y otros para cargarse a Susana. Bueno, yo no quiero ese voto. Yo quiero el voto útil para salvar al Partido Socialista Obrero Español. ¡No me quiero cargar a nadie!
López votará esta misma mañana en torno a las 10:30 en la Casa del Pueblo de Portugalete, de donde es natural antes de dirigirse a Madrid, a la sede de Ferraz, desde donde a partir de esta tarde seguirá la noche electoral.
Las primarias, como les decía, han dejado al PSOE todavía peor de lo que estaba. Susana se ha equivocado en estas primarias, porque pensaba que iba a arrasar, porque tenía el apoyo del aparato, porque tenía el apoyo de los varones, y se dio cuenta tarde, cuando llegó la recogida de avales, que no tenía nada fácil. Claro, lo sorprendente es que en un domingo 21 de mayo a las 7 y 6 minutos de la mañana nos estemos planteando la posibilidad de que Pedro Sánchez sea el secretario general del Partido Socialista. Claro, Pedro Sánchez ha perdido 2 elecciones generales, ha llevado al Partido Socialista a sus peores resultados. Fue expulsado, fue bajado de la silla del Comité Federal. Y ahora estamos hablando de la posibilidad de que gane las primarias, sea secretario general del PSOE. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Claro, eso es lo que hay que intentar responder. Porque Susana Díaz lleva razón con una cosa. Susana Díaz dice que Rajoy gobierna no porque el PSOE sea un colaboracionista, que es de lo que le acusa Pedro Sánchez. Pedro Sánchez le acusa a la gestora de ser colaboracionista. No, Rajoy gobierna porque ha ganado las elecciones, ha sido el partido más votado, porque Pedro Sánchez tuvo unos resultados en las 2 elecciones nefastos, y porque Pedro Sánchez se presentó a una investidura y no consiguió apoyos suficientes. Y la culpa de que
Rajoy esté gobernando, la culpa entre comillas, ¿no? O sea, la responsabilidad de que Rajoy esté gobernando primero es de Rajoy, que ha ganado las elecciones. Y después, claro, de un PSOE que no ha ganado las elecciones. Pero Pedro Sánchez ha conseguido cambiar el relato. Es una cosa que se dice mucho ahora, cambiar el relato. Sánchez es el campeón de los malos resultados en el Partido Socialista. Sánchez ha perdido dos elecciones, ha conseguido los peores resultados de la historia del Partido Socialista, ha roto con la identidad, en principio programática, del Partido Socialista, que es una identidad constitucional, y estaba dispuesto a hablar con los independentistas para conseguir ser presidente del gobierno. Y a pesar de todo eso, a pesar de haber cosechado fracasos y haber sido poco leal a la tradición del partido, se presenta como una víctima, se presenta como el héroe marginado, como la víctima de un complot del aparato. Y no solo eso, lo sorprendente es que hoy día, 21 de mayo, hay una parte buena, una buena parte de los militantes socialistas que están dispuestos a comprar este mensaje. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues porque Pedro Sánchez quiere quitar a Rajoy a cualquier precio, y eso hay militantes socialistas que se lo compran. Ni el relato se compadece con los hechos, ni el PSOE está peor ahora que cuando Pedro Sánchez era secretario general. El PSOE está mejor ahora que cuando Pedro Sánchez era secretario general. El PSOE ha recuperado 3 puntos en intención de voto. Llegó a estar en 17% de intención de voto. Ha recuperado el segundo puesto en intención de voto. Ha ganado protagonismo en el Congreso porque fuerza al PP a tomar decisiones, a incluir en los presupuestos según qué cosas. El PSOE está mucho mejor ahora que antes. Y Pedro Sánchez tiene a sus espaldas la historia de muchos fracasos. Y sin embargo, muchos están dispuestos a comprar su mensaje. ¿Por qué? Bueno, porque hay una parte importante de la militancia que compra el mensaje Rajoy fuera de la Moncloa, pase lo que pase, a cualquier precio. Si hoy gana Pedro Sánchez, sabremos que al militante, a una mayoría de los militantes del PSOE, le importa más ese Rajoy fuera de Moncloa a cualquier precio que el peligro de que Podemos le quite el protagonismo al PSOE. El peligro de que el PSOE se radicalice y se confunda con Podemos. El peligro de que el PSOE pierda su seña de identidad y de ser un partido claramente defensor de la Constitución del 78 y de la unidad de España, haga jueguecitos con los independentistas. Si gana Pedro Sánchez, puede pasar que le suceda al PSOE lo que le ha pasado al Partido Socialista Francés o al laborismo británico. Un líder radical que no gana elecciones, que no solo que no gana elecciones, sino que convierte al Partido Socialista, como en Francia, como en el Reino Unido, en un partido marginal. Claro, si gana Pedro Sánchez, habrá fiesta en casa de Podemos, habrá fiesta en casa de Pablo Iglesias, porque Podemos considera a Sánchez un caballo de Troya. Esta es una tentación que tuvo siempre el PSOE, ¿eh? Esto no es nuevo en el Partido Socialista. Uno repasa la historia del Partido Socialista y en los años 30 del siglo XX le sucedía lo mismo. Ahora empuja hacia la radicalización al PSOE Podemos. En los años 30 del siglo XX empujaban los comunistas, la Tercera Internacional. Una facción dentro del PSOE quería irse hacia aquel Partido Comunista, y Indalecio Prieto quería centrar el partido. No lo consiguió, ¿no? Quiero decir, Esta, si uno repasa, los años 30 se encuentra con la misma tensión. Esto no es nuevo. Pero claro, lo que se juega hoy el PSOE es una posible irrelevancia. Desde que el PSOE pusiera en marcha las primarias para elegir precisamente a Pedro Sánchez, no le ha ido nada bien con las primarias. ¿Por qué? Porque conviven dos sistemas de legitimidad, ¿no? La democracia directa y la democracia representativa a través de los órganos de gobierno. De hecho, si Pedro Sánchez gana, va a tener otro problema, y es que cuando llegue el Congreso puede perder el Congreso porque los delegados sean susanistas. Con lo cual ya sería la debacle total. Las primarias, además de tener un vicio de origen, han mostrado un vicio nuevo que hay en la socialdemocracia, que es la ausencia de ideas, de propuestas, ¿no? Hemos visto descalificaciones, lemas, frases hechas, pero no ha habido debate de ideas. Este es el mal de la socialdemocracia en este momento en buena parte de Europa. Los socialistas griegos están en ruina, los laboristas británicos, la última idea que tuvieron fueron las ideas de Tony Blair. Los italianos están centrándose y tienen que terminar de definirse. Bueno, pues claro, eso, entre la división interna, la poca sintonía, por decirlo suave, entre Susana y Sánchez, y encima la falta de ideas, pues claro, han sido unas primarias muy destructivas. Y luego está el intrusismo de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha convocó ayer una manifestación en la Puerta del Sol. Por cierto, que no fue una manifestación muy masiva, aquello no estaba lleno ayer en la Puerta del Sol, Ha convocado esa manifestación, la convocó ayer y presentó el viernes la moción de censura porque él está haciendo campaña. Él está haciendo campaña. Con razón le llaman el Putin de las elecciones primarias del PSOE. Está haciendo campaña por favor de Pedro Sánchez. Hay que echar a Rajoy como sea. Adrián Gil.
Con un tono claramente electoral, el líder de Podemos se ha dado un baño de masas ante las puertas del gobierno de la Comunidad de Madrid. Durante su discurso ha criticado duramente al Partido Popular y a sus integrantes, sobre todo a Cristina Cifuentes y a Mariano Rajoy, y ha llamado a sacar del Congreso a aquellos corruptos que se ríen de España. Iglesias ha defendido una moción de censura que simboliza la valentía del pueblo español.
Una moción de censura que es un paso de dignidad y de valentía frente a un partido mafioso que cree que puede seguir amenazando y atenazando con el miedo a nuestro pueblo. Nuestro pueblo no tiene miedo, que señala a los corruptos y les dice: fuera de aquí, queremos una España distinta en el siglo XXI.
Una fecha está la del 20 de mayo, que para el líder de la formación morada va a suponer un cambio para la historia y va a marcar, dice, el nuevo futuro de España en el siglo XXI. Una concentración en esta Puerta del Sol, con formato de mitin, un enorme escenario redondo en el medio y en el que han acudido miles de personas, gran diferencia en las cifras de asistencia, eso sí, según Podemos, han acudido 40.000 personas, mientras que desde la delegación del gobierno hablan de tan solo 6.000.
Bueno, 40.000 personas son muchísimas y no había 40.000 personas allí. Lo que pasa es que en ese mitin se produjo una declaración de Pablo Iglesias terrible. Tenemos una sociedad mejor que nuestro Parlamento. Eso dijo Pablo Iglesias. Atención, que puede parecer una declaración, bueno, irrelevante, y es una declaración altamente tóxica. Porque al afirmar Pablo Iglesias que hay una sociedad mejor que el Parlamento, está quitándole legitimidad al Parlamento. Ojo con estas declaraciones, que son profundamente antidemocráticas. ¡Qué manía con buscar legitimidades alternativas, porque esto es lo que está haciendo Pablo Iglesias, al Parlamento! Aquí el soberano es el pueblo. El pueblo en democracia está representado en el Parlamento y en la voluntad fijada por la Constitución. Y no hay otra voluntad popular. No hay otra voluntad popular. Ojo, ojo con estos discursitos de tenemos una sociedad mejor que el Parlamento. Porque ¿qué significa esto? Deslegitimizar el Parlamento. Es un discurso antidemocrático el que hizo Pablo Iglesias ayer. Querido Pablo, no nos vendas motos antidemocráticas.
no hay más democracia que la que se expresa a través del Parlamento. Tenemos las leyes que tenemos. Se pueden cambiar. Nos gusta más o menos la ley electoral. Probablemente nos gusta, pero nos gustaría más si estuviese reformada. Ya, bien. La discusión puede ser eterna sobre qué ley electoral tenemos que establecer, cuál es el sistema de circunscripciones, pero ese Parlamento es el Parlamento que hay. Y ese Parlamento expresa la voluntad popular. Y aquí no hay otra voluntad popular que la del Parlamento. Porque lo otro, ya sabemos lo que es. Que es lo que hacen en esos países que vosotros, en Podemos, tomáis como referencia. ¿Eh? ¿Qué están haciendo en Venezuela? Una asamblea constituyente al margen de la asamblea nacional elegida por los venezolanos. Pues no, aquí no queremos eso. Aquí queremos democracia y queremos un parlamento que represente a los españoles. No hay en democracia algo que esté por encima, repito, de la soberanía popular expresada a través de las urnas, eligiendo a sus representantes en el marco fijado por la Constitución. Todo lo demás son gaitas. Todo lo demás no solo son gaitas, todo lo demás son peligrosos discursos antidemocráticos. ¿Eh? Las marchas hacia el Parlamento, esto es muy de los años 30, ¿eh? Las marchas hacia el Parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Que no. Es que hay un punto, está... Ayer Pablo Iglesias estaba acercándose peligrosamente a un discurso golpista. Aquí, los últimos que dijeron que el Parlamento no representa a los españoles entraron con pistolas, ¿eh? Claro, esto es intolerable. Claro, vamos a ver, hay que decirlo claro. El militante del PSOE que opte por Pedro Sánchez está optando por un candidato que se quiere entender con estos señores que dicen que hay una legitimidad, que sugieren, voy a ser preciso, que sugieren que hay una legitimidad mayor en la sociedad que en el Parlamento. Tenemos una sociedad mejor que el Parlamento. No, Pablo Iglesias, no. No me vendas antidemocracia, que llevamos en Europa muchos años, muchas décadas, luchando contra este tipo de cosas, contra los salvadores redentores, que buscan una legitimidad fuera de los parlamentos. La democracia, repito, es la expresión del pueblo soberano a través de sus representantes elegidos en el Parlamento. ¡Punto! ¡Punto y aparte! Añado la coletilla dentro del cauce de la Constitución. ¡Punto final! Y todo lo demás, Pablo, todo lo demás, Pablo, es antidemocrático. Pablo Iglesias, el discurso que hiciste ayer en Puerta del Sol es profundamente antidemocrático. Y la historia nos ha enseñado dónde lleva eso. Tampoco quiere reconocer la legitimidad del Parlamento y de la Constitución Puigdemont. Mañana viene aquí a presentar su propuesta de referéndum pactado, una cosa que no se puede hacer porque no está dentro de la Constitución. Bueno, le han ofrecido, ya sabe el gobierno, que venga a discutir al Congreso el asunto y él no quiere. No quiere porque no quiere el diálogo con el soberano, que es el pueblo. Sergio Segura.
Puigdemont presentará mañana su última oferta al Estado para conseguir un referéndum de independencia pactado. A 24 horas de la polémica conferencia del presidente de la Generalitat en el Ayuntamiento de Madrid, en Cataluña Esquerra Republicana ha empezado la precampaña del sí en el referéndum. El vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, ha arremetido contra el gobierno central por no dejar votar a los catalanes.
Se esfuerzan en demostrar
que no les importa aquello que hacemos, aquello que queremos o aquello que deseamos. Cuando nos dicen que no quieren dejarnos votar, en definitiva lo que nos están diciendo es que nuestra opinión les importa un rábano. Esquerra ha pedido la colaboración de Podemos y los comunes para poder hacer el referéndum.
722-663-1019 es en nuestro teléfono y pueden mandar nuestros mensajes de WhatsApp. Tenemos más cosas que contarles con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Hoy pasa a disposición judicial.
El conductor borracho que arrolló y mató a un policía local en La Coruña está acusado de un delito de homicidio por imprudencia, ha dado positivo por alcoholemia y es reincidente.
En Murcia, la Guardia Civil ha detenido al conductor de un autobús con 40 pasajeros que multiplicaba por 6 la tasa de alcohol permitida.
Pujol Ferrusola ganó 532.000 euros con facturas falsas de cemento.
El informe de la UDF, según cuenta hoy ABC, señala que ni siquiera sabía escribir correctamente el nombre del producto que supuestamente estaba vendiendo.
Pimentel amenaza con poner una querella a la UDF.
El exministro de Trabajo niega cualquier tipo de relación con Jordi Pujol Ferrusola y el cobro de comisiones. Su empresa habría transferido a Suiza más de 1 millón de euros.
Aumenta la presión contra Maduro.
Decenas de miles de personas exigen en Caracas el final del régimen chavista después de 50 días de protestas.
Michel Temer no cede.
El presidente de Brasil insiste en que no piensa dimitir. Dice que las pruebas contra él son falsas.
Visita oficial de Felipe VI a Jordania.
El rey apuesta por ampliar la cooperación económica entre los dos países y elogia a Jordania como ejemplo a seguir en la acogida de refugiados.
Sin pistas de Francisca Cadenas.
Más de 70 voluntarios de Hornachos y pueblos cercanos de Badajoz han participado en la batida para buscar sin éxito a la mujer desaparecida hace 11 días. Hoy está prevista una concentración de apoyo a la familia.
Hoy por fin se decide la Liga.
Al Madrid le vale ganar o empatar en Málaga. El Barça necesita vencer al Eibar en el Camp Nou y esperar la carambola de una derrota de los blancos. Y hoy, después de 50 años, echa el cierre el Vicente Calderón. En la NBA, nueva victoria esta madrugada de los Warriors ante los Spurs de Pau Gasol, que les coloca a un solo triunfo de la final.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules, dice, solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
70.699, serie 41.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esta noche, Alfredo Urdazi y Carlos Cuesta se ponen al frente de una edición especial de La Marimorena para analizar los resultados de las primarias del PSOE. Todos los datos y el mejor análisis de la jornada electoral hoy domingo a partir de las 8 de la tarde en 13TV. 13TV. Me gusta.
Un día libre está bien, pero un día libre en la playa, relajado en una tumbona, con música de fondo, está mucho mejor. Lo bueno siempre puede mejorar. Ahora en el servicio postventa Citroën, 50% de descuento en pastillas de freno delanteras y 2x1 en neumáticos. Oferta válida del 15 al 31 de mayo. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Citroën.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Eres de los que pone excusas cuando toca cortar el césped? Normal, pero ¿por qué hacerlo si puede cortarse solo? Llega la comodidad a tu vida con el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Totalmente automático, apenas consume y lo mejor de todo, tu césped perfecto los 365 días del año. ¿Algo más? Sí, es silencioso y funciona incluso lloviendo o en pendientes. Solicita una prueba gratuita en tu distribuidor Husqvarna más próximo. Automower Husqvarna, número uno en ventas desde 1995.
Cuando digo que soy todista, mucha gente se queda sorprendida y me dice, ¿todista? ¿Eso qué es? Entonces le digo lo que tengo en mi seguro de coche y luego lo que pago. Y naturalmente, lo siguiente que me dicen es ¿por qué yo aún no soy todista? Es normal.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El
senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
De la Sierra de Calar a la Sierra de Escalar, de la Masilla a la Sombrilla y de la Loseta a la Bicicleta, solo hay una diferencia. El nuevo Citroën Berlingo 20 aniversario. Con él, nada es imposible. Este mes con navegador de regalo y además, gama Berlingo desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Protos Verdejo. Mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¡Hemos vencido a los etruscos, a los griegos, a los cartagineses, a los mongoles, a los malayos! ¿Pero qué más queréis?
Siempre más. Así es el Pibe Plus de Ford. Solo hasta fin de mes recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford. Condiciones en Ford.es.
¡Esparta!
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia, la sensibilidad, la sabiduría de estar ya despiertos. O no despiertos, pero sí pendientes de la información y de análisis. Aquí llevamos ya una horita y media contándoles noticias y ahora vamos a ampliárselas, a actualizárselas, recordándoles que el tiempo va a ser bueno este domingo. Vamos a tener buenas temperaturas, vamos a tener viento de levante en el estrecho. Ya saben ustedes que cuando el levante se pone duro en el estrecho es que no hay quien salga de casa. Mira que sigue luciendo el sol y hace esa luz maravillosa de toda esa zona que va de Cádiz, digo de Cádiz capital hasta Algeciras, que esa luz es que no la hay en ningún sitio, pero el viento es que no te deja ver, es curioso, el viento de levante te hace no ver esa luz maravillosa, pues eso es lo que le va a pasar hoy. Hay quien le gusta el viento levante, a mí por ejemplo. Hay gente que le molesta mucho y el viento te... Hay quien se vuelve un poco perturbado, aventado, de ahí viene la palabra, te está aventado, pues eso. Bueno, vamos a actualizar la información antes de seguir haciendo consideraciones sobre el origen, sobre la semántica de la palabra aventado. Con Ana Castellano actualizamos información. El conductor que arrolló y mató a un policía local en Carballo pasará hoy a disposición judicial.
El hombre está acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave. Además, ha dado positivo en el control de alcoholemia, casi cuadruplicando la tasa. Hace 2 años ya le retiraron el carné por el mismo motivo.
Nueva protesta multitudinaria en Venezuela.
Bajo el lema Somos Millones, la oposición vuelve a enfrentarse al régimen de Maduro, que responde con gases lacrimógenos. Lilian Tintori hacía un llamamiento a los militares.
Militares. Bajen las armas, abracen al pueblo. Hoy lo vieron, somos millones, somos mayoría. ¿Dónde está el poder? En la gente.
Qué fuerza tiene Lilian Tintori. ¿Dónde está el poder? En la gente. Militares, bajad las armas, dejad de matar en Venezuela. Qué fuerza. Donald Trump se reúne con los líderes musulmanes.
Después de firmar un millonario acuerdo con Arabia Saudí en el que más de 100.000 millones de dólares irán a parar en armas para los saudíes, Trump viaja mañana a Israel y posteriormente se reunirá con el Papa en el Vaticano y acudirá a la cumbre de la OTAN y a la reunión del G7.
Hoy se decide la Liga.
A las 8 de la tarde el Real Madrid visita al Málaga y el Barça recibe al Eibar en el Camp Nou. A los blancos les vale con el empate para ser campeones.
Pausa y a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Decir adiós a las gafas de cerca en Clínica Baviera fue una decisión que cambió mi vida.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la vista cansada a miles de pacientes. Solicita tu consulta en el teléfono gratuito 900-180-100 y comprueba que la presbicia tiene solución.
Lo veo claro, lo tengo claro. Yo elijo Clínica Baviera.
Un día libre está bien, pero un día libre en la playa, relajado en una tumbona, con música de fondo, está mucho mejor. Lo bueno siempre puede mejorar. Ahora en el servicio postventa Citroën, 50% de descuento en pastillas de freno delanteras y 2x1 en neumáticos. Oferta válida del 15 al 31 de mayo. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Citroën.
Stani Coupet.
Llevo 20 años intentando entender por qué desapareciste de mi vida de repente.
Paz Vega.
Soy tu ángel de la guarda y pienso dejarme la piel para que no sea un delincuente.
Jesús Castro.
Sí que estamos predestinados.
Perdóname, señor. Estreno el miércoles a las 11 menos 20 de la noche en Telecinco.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No voy a cambiar, no voy a perder. Puedes enterrarme en algún bar. Me han crecido alas en las cicatrices.
Estamos en un periodo estupendo para los calamares. Esta mitad de mayo es tiempo bueno para comprar unos calamares. Lo limpia uno, le pone un poquito de sal gorda y los echa a la plancha. Esa es más que una receta. Bueno, es una forma sencilla de comer calamares. Pero vamos a ver si nos dan una buena receta de calamares encebollados. Marta Devesa trabaja en el restaurante Hogar del Pescador, en Alicante. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo hacemos unos buenos calamares encebollados? Cuéntanos.
Pues nada, es una receta muy fácil, pero muy antigua de aquí de la zona.
Sí.
Nosotros normalmente lo hacemos con calamares medianitos, que no son ni los grandes grandes ni pequeñitos.
Sí, los limpias primero.
Le quitamos la cabeza, los limpiamos bien.
Sí.
Y luego la cabeza la metemos dentro del cuerpo.
Ah.
Lo rellenamos con la cabeza. Una cebollita.
Pero al limpiarlo le quitas, digamos,
Le quitamos lo que es el
esqueletillo ese que tiene, ¿no?
El
calamar. El esqueletillo. Sí, exacto. La barquita.
Sí, le quitamos la barquita que tiene.
Ajá.
Que no tenga nada dentro, que esté limpio simplemente para el bocado, para poder comer sin...
Muy bien.
Sin que moleste nada.
Y se mete dentro.
Y la cabecita dentro del calamar.
Fenomenal.
Relleno. Una cebolla la cogemos, la partimos a trozos, como filetitos.
Sí.
Y
juliana.
A juliana, muy bien, perfecto. Y nada, con aceite de girasol y oliva mezclado mitad y mitad.
¿Y eso por qué?
Para que no esté tan fuerte el sabor luego.
Ya.
Porque si le ponemos aceite de oliva,
sí,
resulta muy fuerte después a la hora de comer.
Fíjate que antes estaba muy mal visto lo del aceite de girasol y ahora, bueno, los asiáticos, por ejemplo, o los japoneses lo usan para el pescado, sí, sí.
Sí, a mí me gusta mucho el aceite de girasol para guisar en algunas cosas.
Bien, entonces hacemos una mezcla de aceite de oliva y girasol y doramos la cebolla.
Y mitad y mitad en la cazuela, es que depende también de los calamares que tengamos. Por ejemplo, como no son muy grandes, vamos a poner 8 calamares.
Sí.
Ponemos eso, una cebollita.
Sí.
En la sartén, que esté cubierto el culo de la sartén, ¿vale?
Sí.
La base de la sartén.
Sí.
Y ponemos la cebolla.
Ajá.
A fuego muy lento, con 3 hojitas de laurel.
Ajá.
Lo vamos sufriendo muy poquito a poco, con fuego muy lento, para que la cebolla se vaya pochando poco a poco.
Ajá.
Cuando ya esté medio hecha la cebolla, entonces ya le ponemos el calamar. Y lo sazonamos con un poquito de sal,
¿sí?,
de pimienta y orégano.
¿Pimienta negra o blanca?
Pimienta negra.
Pimienta negra.
Pimienta negra. Lo sazonamos un poquito y que se vayan terminando de hacer poco a poco la cebolla con el calamar, pero siempre a fuego.
Pero no le ponen ni un chorrito de agua, ni de vino blanco,
nada,
ni de...
Nada, porque el calamar ya va soltando un poquito el agua.
Ah, perfecto.
El calamar suelta un poco de agua, entonces se va guisando.
¿Y ya está?
y ya está, no tiene nada más.
¿Y cuánto tiempo lo tienes así? O sea, ¿a fuego muy lento que es?
A fuego muy lento, pues yo pienso que media hora.
Ah, media hora. Bien, bien. O sea, pero,
sí, una media hora.
Pero que haga chop,
pero
chop, ¿no?
Pequeños,
o sea, que sea muy... que no sea agresivo el fuego.
Que no sea agresivo el fuego, porque si no el calamar, claro, la cebolla se quema.
Ajá.
El calamar no se guisa bien. Entonces, para que todo coja su sabor bien, hay que hacerlo fuego medio poco, depende de la cocina.
Sí.
Si es una cocina que no es muy potente, pues la ponemos a medio. Si es una bien, cocina muy fuerte, pues lo bajamos un poco.
Pues ya está, calamares en cebollas. Marta Devesa, del restaurante Hogar del Pescador. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós.
Buenos días.
Bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Paco Cerdá es un compañero que un día salió de su casa a hacer un reportaje y se dio cuenta que le había salido un libro cuando volvió. El reportaje era para el periódico Levante. Paco Cerdá, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando, y encantado de estar con vosotros.
Los últimos, Voces de la Laponia Española, es un libro que, bueno, se publicó ya hace algunos meses y en los que tú retratas esa España de la serranía celtibérica que está prácticamente despoblada. ¿Qué te has encontrado y qué has visto en esa España prácticamente vacía?
Pues sí, como tú dices, comenzó como un reportaje para mi periódico, pero vi que había mucho más material que contar y que denunciar por las injusticias que está provocando la despoblación en este país. Y sí, se llama la Laponia española o la Laponia del Sur o Serranía Celtibérica también, a una región desconocida bastante hasta hace muy poco, de 10 provincias españolas como son Guadalajara, Teruel, La Rioja, Burgos, Valencia, Cuenca, Zaragoza, Soria, Segovia y Castelló. Es un territorio que dobla a Bélgica en tamaño y que en cambio solo tiene 480.000 habitantes en su interior, la mayoría gente muy mayor, sin apenas niños, y que está en proceso de extinción demográfica, como determinan los expertos. Y yo lo que decidí es pasar de los números a los rostros, ir en busca de las personas que habitan este territorio, en pueblos muy pequeños, en aldeas muy pequeñas, para ver cómo viven, para ver qué sueños tienen, qué dificultades, qué injusticias les deja la despoblación, y también para escuchar reflexiones interesantísimas que me aportaron, porque ha sido un viaje de 2.500 kilómetros por esta España desconocida, por la tercera España que yo llamo, porque nos contaron que había una España rural, una España urbana, pero de la España extremadamente despoblada pues casi nadie nos habló nunca. Y en este patio trasero de España pues me he encontrado con reflexiones muy interesantes, por ejemplo, en torno al silencio. El prior del monasterio de Silos, en Burgos, recuerdo, estuve un día entero entrevistándome con él para hablar sobre el silencio, porque es una de las peculiaridades de este territorio, y me comentaba que la falta de silencio estaba deshumanizando a la sociedad actual. No tenemos silencio, estamos siempre con aparatos tecnológicos al lado, con los escaparates que nos llaman nuestra atención a nivel más consumista, y ese silencio espiritual que carecemos estaba, decía él, impidiendo las verdaderas revoluciones del presente, y me pareció una reflexión muy interesante. También yo iba a escribir sobre la despoblación, como tú dices, pero vi que había temas que concomitaban con la despoblación, como son la resistencia. Y hablar de resistencia me viene a la mente a los 4 habitantes de la aldea riojana del Collado, que viven de manera resistentemente sin electricidad en su aldea, viven todo el año sin energía eléctrica y quieren continuar viviendo allí. Y piden, por favor, que les instalen luz eléctrica. Parece mentira, ¿no?, que estemos en el siglo XXI y todavía haya gente que viva en una aldea y que no se resigne a ser expulsado de allí por eso que se llama demotanasia. Demotanasia es una palabra que explica muy bien lo que ha pasado en este territorio. Demos, pueblo, tánatos, muerte.
Ya.
La muerte de un pueblo de manera silenciosa. Y eso es lo que está ocurriendo.
Oye, Paco, y vamos a ver, tú lo que has hecho es ofrecer un retrato de esos últimos. ¿Hay cosas en común? Porque, claro, son provincias muy diferentes, ¿no? Supongo que las situaciones son muy diferentes, ¿no? Nos estás hablando de situaciones extremas, de carencia de servicios elementales y básicos. Hay otros que estarán en otras circunstancias. ¿Hay algo común a los últimos de esta Laponia?
Sí, en común es, en primer lugar, que son víctimas. Son víctimas de un conflicto invisible, como es la despoblación.
Sí.
En común también está que la mayoría de ellos, con los que hablé, más de medio centenar de personas que aparecen en el libro, son felices. Y eso hoy en día no es decir poco. Se saben víctimas, saben que están olvidados, que están marginados de las instituciones, de las empresas, de incluso de la sociedad en general, ¿no? Porque es el 1% de España. Pero son felices y esa felicidad invita, yo creo, que al optimismo. Han resistido, llevan muchos años resistiendo desde que en los años 60 se produjo el gran éxodo de España, sí, de la España rural a la España urbana, y ellos se quedaron y ahora son muy mayores, la gran mayoría de ellos.
Ya. Paco, ¿y has visto en algún sitio que haya vuelto alguien? Porque se habló en algún momento de la búsqueda, bueno, de una forma alternativa de vivir. ¿Hay algún sitio donde haya vuelto la gente?
Sí, he intentado ofrecer un panorama lo más amplio posible, lo más desde perspectivas diferentes, ¿no? Cada provincia tiene un capítulo y hay un capítulo, el de Segovia,
¿sí?,
que precisamente me quise detener en los neorurales, esa gente que vuelve o no vuelve porque nunca ha estado en un pueblo pequeño.
Ajá.
Y decide asentarse allí. Estuve en Maderuelo.
¿Y de qué viven, por ejemplo? O sea,
Muy poca gente puede vivir hoy en día de la agricultura, de la ganadería, que es lo que la mayoría de personas asocian directamente con esta España despoblada. Desgraciadamente, si la agricultura y la ganadería da para poco en el conjunto de España, pues imagínate en pueblos tan pequeños con una geografía tan dura como es esta, montañosa, llena de frío y...
Sí, la meseta. Si es que la meseta siempre ha sido así, o sea, ese es el problema, que es que cultivar... Si es que ese ha sido el problema de la España rural, sí, que es que el campo era muy duro, es muy duro en esa meseta.
Exacto. Y en este nordeste de Segovia, te comentaba, en Maderuelo, sí, la sorpresa fue tremenda al encontrarme nada más bajar de allí a un parisino, Christophe Godot, que había dejado París para instalarse en Maderuelo, ya ves, una metrópoli como París,
sí, sí,
instalarse en un municipio de menos de 100 habitantes para abrir un hotel rural.
Ajá.
Bueno, oír a Christophe era llenarte de optimismo y de esperanza, porque decía que se preguntaba todos los días cómo no había hecho este cambio antes,
ya,
que en París no conocía...
¿Y le funcionaba el negocio?
Sí, le funcionaba el negocio, igual que también le funcionaba a la finlandesa Julia en Maderuelo también, con la,
sí,
que hablé. Maderuelo es un pueblo precioso, no me extraña que algunos se quieran implantar allí y asentar allí. Y ella trabajaba a distancia también, era ingeniera, creo recordar, o arquitecta, ahora no,
sí,
no lo recuerdo, pero evidentemente con un ordenador y una conexión a internet,
sí, pues, sí,
podía hacer sus trabajos y trabajar a distancia. Es una posibilidad, aunque bien es cierto que en este mismo pueblo, en Maderuelo, una persona, Blas Berzal, recuerdo que me dijo una cosa: hay que saber a qué se viene aquí y sobre todo pasar el primer invierno. Porque cuando llega el invierno, estos pueblos son muy duros porque son muy pequeños,
claro.
Hace mucho frío, no hay apenas vida social en la mayoría de ellos.
Se pone el sol temprano y...
Y uno ha de saber dónde va y si es capaz interiormente de
claro,
superar esta vida. Pero es interesante comprobar cómo esta gente, estos últimos, y cuando yo digo últimos me refiero también a que son los últimos que cuentan muchas veces para las administraciones, es interesante ver cómo demuestran y cómo hacen visible que otros tipos de vida son posibles, que no estamos ligados inexorablemente al consumismo, a las hipotecas desbocadas y a unas maneras de vivir que pues, quizá no son las más naturales o las más humanas que podríamos tener hoy en día.
Paco Cerrada, los últimos, voces de la Laponia española en Pepitas de Calabaza. Gracias por tu trabajo, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno dice ahora que va a encargar un informe sobre los libros de texto en las diferentes comunidades autónomas. Es la reacción que ha tenido después que el sindicato de profesores catalán, AMES, haya elaborado, como ustedes saben, esta semana un informe en el que muestra, bueno, que los libros de texto sobre historia en Cataluña cuentan todo menos la historia. Cuentan que los romanos invadieron Cataluña, que había un reino catalano aragonés que en realidad no existió. Vamos a hablar de esta situación con Fernando García de Cortázar, como saben ustedes, uno de nuestros historiadores de referencia en este momento. Fernando García de Cortázar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Pues nada, buenísimos días y encantado de colaborar en un programa así.
Esto, Fernando, se debe a... Bueno, que el sistema educativo español, en realidad, al establecer las competencias autonómicas, pone la historia en manos de la política, se debe a que en realidad no hay un consenso nacional sobre los fundamentos de nuestra historia. ¿Cuáles son las causas de que hayamos llegado a esta situación?
Pues hemos llegado fundamentalmente por lo que usted ha adelantado, ¿no? Porque yo creo que se ha entregado la historia y la capacidad ideológica y de palanca de crear ciudadanos, se les ha entregado a las autonomías incluso antes de que se fueran construyendo y constituyendo los estatutos de autonomía. Y no es un solo problema con el tema catalán, como ahora estamos tocándolo, que quizás es gravísimo, sobre todo porque ellos tratan de construir la nación catalana a costa de la nación española y siempre utilizando la historia. La historia es la gran partera de la nación. Entonces, cuando no hay una historia que a ellos les ayude, como sí. puede ser en muchos casos de Cataluña, se la inventan y es lo que está pasando. Pero yo también insistiría, por si orientamos también la intervención, a que esto ocurre, no con esa gravedad, pero ocurre en muchas autonomías. ¿No?
Sí, 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 que no solo de Cataluña, vamos.
Es un problema localista y regionalista que está precisamente por eso, porque a las autonomías se les concede un tanto por ciento de influencia en los contenidos de los libros y tienen que ser aprobados por esas autonomías. Mire, yo tengo una experiencia de esto que a mí me saca de mis casillas cuando mi editorial, yo tengo sí. un libro de texto que es publicado en Anaya, un texto que tiene, pues, ha tenido y sigue teniendo una enorme repercusión, etcétera, y me llaman para distintas adaptaciones a distintas regiones, es decir, a distintas autonomías. Y a mí realmente eso a mí me cuesta muchísimo.
Claro. Fernando, pero vamos a ver, ¿por qué quizá la nación más vieja o una de las naciones más viejas de Europa, porque aquí es un problema ponerle fechas y son los reyes católicos en la guerra de la independencia, en lo esencial de una nación, que es el relato, no está de acuerdo? Es una paradoja, ¿no? Una de las naciones más antiguas de Europa...
No, sí, o la más, no me importaría... Bueno, como estructura de Estado, el Estado sí. creado por reyes católicos es el primer Estado moderno. Eso
ajá. No, ¿y por qué no tenemos un relato pacífico de esta nación, paradójicamente?
Porque, bueno, en este momento es claro, en este momento estamos siendo golpeados por las construcciones que hacen los nacionalistas catalanes, vascos, gallegos, y también, de verdad, insistamos en ello, por las visiones localistas sí, y regionalistas sí. que se hacen en otras partes de España. Y porque realmente nuestro siglo XIX, con sus guerras carlistas, sí. y nuestro siglo XX, y con una guerra civil, pues como casi insólito en la Europa del siglo XX, una guerra civil tan dolorosa que enfrentó a tantos españoles, pues nos ha hecho que tengamos distintas visiones. Pero lo llamativo es, y esto quiero insistir, ya que he hablado de la guerra civil, sí. que en la guerra civil había distintas visiones de cómo debía ser España. Pero nadie dijo de los dos bandos enfrentados que España no existía. El problema es que sí, ahora se está dando eso, de que alguien, en el caso catalán y en buena medida el caso vasco, dice que España no existe o que no tiene esa entidad que nosotros le debemos dar por la historia y por lo que ha sido su vivencia grupal a lo largo de los siglos.
Claro, esto tiene mala solución, porque si a usted mismo, ¿no?, le pide la editorial diferentes adaptaciones y las competencias están transferidas, los inspectores no tienen capacidad para hacer nada, por mucho que ahora diga el gobierno que haga un informe, en realidad no hay capacidad para crear un relato común en la educación, tal y como están las competencias educativas.
Pues eso es así y lo veo difícil. Incluso ahora que este gobierno pues trata de buscar apoyos, incluso de los nacionalistas, que meta ahí la navaja en este tema tan sumamente importante. Es decir, y a mí, como tengo esa experiencia, se me llevan los diablos cuando sí. me piden que acomode mi libro de texto a las últimas disposiciones del consejero de Educación de Castilla-La Mancha o de Murcia o donde fuera, ¿no?
Sí, que está usted hablando, no está hablando de Cataluña, está hablando de...
Sí, ya más insisto más en este tema, sí. porque parece que, en los nacionalistas, pues está en su guión, ¿no?
Sí.
Ya lo decía Puyol, hagamos Cataluña, hay que hacer Cataluña. ¿Y cómo se hace Cataluña? Pues muchas veces se hace con la historia, como hemos visto que se ha producido en estos 30 o 40 años dramáticamente. La historia ha configurado generaciones de catalanes que se creen todas esas patrañas que algunos libros de texto lo dicen. Pero junto a eso,
sí.
el exceso de localismo y regionalismo hace que en un momento determinado quizás haya que primar un hecho local, por poca significación que tenga,
sí.
o un escritor local, pues a costa de la gran literatura española, sí. por ejemplo, ¿no?
Fernando García de Cortázar, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Aquí está Nicolás Rubio ya con su resumen de prensa.
Buenos días, Daro.
Muy buenos días. De nuevo, ¿qué tenemos en este domingo en la prensa?
Día fácil, Día facilón para diseñar las portadas. Todos los diarios abren con las primarias para elegir al nuevo secretario o nueva secretaria general del PSOE. ABC, sobre fondo rojo con foto de los tres candidatos, titula «El PSOE busca hoy la salida a su círculo autodestructivo». 188.000 militantes votan a su secretario general con tanta incertidumbre, dice ABC, sobre el ganador, como por su capacidad para refundar un partido fracturado, desnortado y arrastrado por la crisis general del socialismo europeo. El Mundo titula «El PSOE elige hoy entre continuidad o ruptura». Las bases optarán por mucho más que un secretario general. En las urnas se enfrentan dos modelos de partido y de estrategia política. La Razón va más allá, Fernando. El PSOE se prepara para la purga tras las primarias. La continuidad del portavoz en el Congreso y el futuro de Varones como Paje depende de quién gane. Y por si alguien tiene dudas, Fernando, de a quién apoya este periódico, completa la portada el siguiente sumario. El voto útil decidirá si vence Sánchez y el partido se podemiza o si lo hace Díaz y apuesta por la moderación. La Vanguardia titula «Un PSOE fracturado, elige líder y proyecto». Y por último, El País dice que el PSOE decide el destino del centro-izquierda en España. Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López se disputan no solo el liderazgo del partido, sino el rumbo que tomará la socialdemocracia en el país. Creo que con esto del país yo creo que se refieren a España, aunque nunca se sabe, no al periódico.
Oye, estas son las portadas. Vamos a las páginas de opinión, que son las que tienen mucha chicha hoy. ¿Qué dicen las páginas de opinión sobre las primarias?
En los editoriales ya Susana Díaz gana por goleada. ABC opina que el socialismo debe pensar en España. Díaz ofrece más garantías para el país que Sánchez. Lo deseable es que los militantes valoren qué es lo mejor que el PSOE puede aportar: estabilidad o discordia. Antonio Burgos reivindica en las páginas de ABC el derecho a susanear. Si los que no votamos al PSOE pudiéramos hacerlo hoy en las primarias, dice Susana Díaz, barría por mayoría absoluta. Y La Razón señala que el PSOE se debe a sus votantes. El periódico de Planeta pone el ejemplo del Partido Socialista francés, prácticamente desaparecido, por no tener en cuenta a sus votantes. La recuperación del voto para La Razón no está en la extrema izquierda, sino en la vuelta a los valores y principios que caracterizaron al mejor PSOE. Y El País hace un llamamiento a superar la división. El editorial de Prisa dice que el PSOE necesita liderazgo, unidad y volver a ocupar el centro-izquierda, en lugar de mimetizarse con la extrema izquierda populista. Los socialistas deben encontrar la unidad y la coherencia. Vamos, que si nombraba a ninguno de los candidatos en la editorial del País, entre líneas pide el voto.
No es novedad.
¿Para quién? Para Susana Díaz.
El País ha hecho campaña a favor de Susana Díaz mucho antes de que empezaran las primarias.
El Mundo no dedica ninguno de sus editoriales a las primarias, pero Lucía Méndez escribe un análisis a doble página que titula «Continuidad histórica o ruptura con el pasado». Díaz combate a Podemos y Sánchez busca el entendimiento.
Tengo mucha curiosidad por saber cómo cuenta la prensa la concentración de Podemos ayer en la Puerta del Sol.
Aquí todos los diarios coinciden en que con esa concentración Podemos trataba de influir en las primarias del PSOE. ABC señala que Iglesias solo reúne a 6.000 seguidores en la Puerta del Sol, a pesar de que Podemos había movilizado autobuses para respaldar su moción de censura. ABC destaca que Iglesias, al admitir que la moción no le hará presidente, venía a reconocer que estaba dirigida a sentar a Sánchez en Ferraz, la gran aspiración del Partido Morado. Para El País, la deriva de Podemos, empeñado en hostigar al PSOE con propuestas tan carentes de sentido como la presentación, coincidiendo con sus primarias, de una moción de censura a mayor gloria de Pablo Iglesias, dice El País, confirma una vez más que los socialistas no pueden esperar ningún apoyo de esa formación. El Mundo dedica la foto de portada a esa concentración de sol y destaca en el pie de foto esa frase de Pablo Iglesias que ha sonado en tu editorial desde primera hora, Fernando. Este país es mejor que su parlamento.
Es una frase tremenda, es una frase tremenda. ¿Y qué más? ¿La Razón cómo habla de lo de sol?
Y La Razón dice que lo de este sábado en sol es una demostración de escasa fuerza ante una moción fracasada. De hecho, según La Razón, la plaza en la zona de la calle de Alcalá y la carrera de San Jerónimo permanecía vacía cuando Pablo Iglesias hablaba.
Gracias, Nico. Pues
a
ya
ti,
visto lo interesante que es madrugar con nosotros para llevarse la mesa puesta. Pausa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec, garantía de calidad.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me ha subido el seguro? Si tengo el coche impecable. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Bajoz Tinta de Toro. Fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Esta noche, Alfredo Urdaci y Carlos Cuesta se ponen al frente de una edición especial de La Marimorena para analizar los resultados de las primarias del PSOE. Todos los datos y el mejor análisis de la jornada electoral hoy domingo a partir de las 8 de la tarde en 13TV. 13TV. Me gusta.
Una buena noticia siempre se recibe bien, pero si además la buena noticia es que con tu Fusión Plus tienes incluidos 8 partidos de liga por jornada, la recibes con los brazos abiertos, en tu sofá, con la camiseta de tu equipo y hasta con algo para picar. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
Después de pensarlo mucho, tus opciones para pintar el salón son rosa carmín, rosa gélido, rosa menta, malvarrosa o frambuesa suave. Y ahora te pregunto, ¿cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Sabes por qué la primera consulta es gratis en Vital Dent? Porque es el argumento más eficaz para que vengas y nos conozcas. Si pudiésemos hacer una cuña de radio con el currículum de nuestros doctores, no haría falta nada más. Vendrías convencido, como vienen nuestros pacientes en la segunda visita. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, la gran sensibilidad de estar ya despiertos, de estar escuchándonos. Aquí llevamos un par de horitas contando noticias, analizándolas. Tenemos por delante un domingo 21 de mayo, que va a ser un domingo con buenas temperaturas, 22, 23 grados de máxima en el centro y en el sur, bueno, habrá zonas que lleguen hasta los 33. Viento intenso, levante intenso en el estrecho. ¿Qué sería del estrecho sin el viento de levante? Hoy es el día en el que los militantes socialistas, hasta 188.000, pueden votar para elegir a su secretario general. Las urnas se abren a las 10 de la mañana, cerrarán a las 8 de la tarde, sabremos resultados a las 11 y media. El pronóstico es fácil. Déjenme hacer una ironía. Pero Sánchez va a ganar las primarias del PSOE este domingo o le va a faltar poco para ganarlas. Susana Díaz va a ganar las primarias este domingo o le va a faltar poco. Lo que está claro es que la victoria de uno o de otro va a ser por poco margen, al menos eso parecen indicar todas las encuestas y la recogida de avales. Es un día histórico para el Partido Socialista. Difícilmente de estas primarias va a salir un Partido Socialista unido, va a salir un Partido Socialista capaz de superar la crisis que comenzó en 2010 cuando Zapatero hizo evidente el desastre que había provocado en España, porque desde entonces está el PSOE en crisis. Si la victoria de Pedro Sánchez se produce, Pedro Sánchez intentará, sin duda, una moción de censura. Él ha hecho campaña hablando de lo que denomina Alianza de Progreso, que es una alianza con Iglesias y con los sindicatos. El PSOE, si gana Pedro Sánchez, dejará de ser un partido distanciado del independentismo. Para Sánchez todo se justifica con tal de echar a Mariano Rajoy. Ayer cierre de campaña en Trujillo, Susana Díaz apeló al voto del sur, el voto, claro, de las federaciones que le pueden dar la victoria.
Sabemos lo mucho que cuestan las cosas y lo importante que es la mirada del sur en Madrid, en Ferrari, en la Moncloa, para que haya igualdad entre todos los territorios en este país. Por eso estoy aquí.
Sánchez cerró ayer campaña en Madrid, repitiendo que hay que echar a Rajoy y cuestionando la legitimidad de los órganos representativos del partido. Este es el discurso que ha dividido al PSOE.
Nosotros somos la candidatura de la militancia y, por tanto, de la democracia interna en este partido. Y lo somos porque defendemos, en primer lugar, que a un secretario general elegido por la base le quita la base. Y nadie más que la base. Para que no vuelva a pasar lo que ocurrió el 1 de octubre, donde se decidió por parte de cuatro el futuro de esta organización.
El discurso, ya digo, de fractura de Pedro Sánchez, de la militancia contra los órganos representativos, y Patxi López en Bilbao, hablando de unidad.
Otros votos serán útiles para cargarse a Pedro y otros para cargarse a Susana. Bueno, yo no quiero ese voto. Yo quiero el voto útil para salvar al Partido Socialista Obrero Español. No me quiero cargar a nadie.
Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, en principio, Susana Díaz tenía todas las de ganar. Pero Sánchez, hay que recordar que es un secretario general, que era un secretario general, que ha perdido dos elecciones, que ha llevado al PSOE hasta sus peores resultados. ¿Cómo es posible que Susana Díaz, con todo el apoyo del aparato, y Pedro Sánchez, con toda la mochila de todos sus fracasos, porque no tienen otro nombre, llevó al PSOE al 17% en intención de voto? ¿Cómo es posible que en esta circunstancia hoy pueda ganar Pedro Sánchez las primarias? Bueno, primero, ha habido errores evidentes de Susana Díaz, que pensó que el apoyo del aparato y la mayoría de los líderes territoriales eran suficientes para proporcionarle una victoria clara, y ha ido de sobrada. Pero luego hay otra cuestión más de fondo. Susana Díaz lleva razón cuando dice que Rajoy gobierna no porque el PSOE de la gestora le pusiera la alfombra roja a la Moncloa. Rajoy gobierna porque es el partido que ha conseguido más votos. Rajoy gobierna porque Pedro Sánchez perdió dos veces las elecciones. Rajoy gobierna porque Pedro Sánchez intentó una investidura y no consiguió apoyos suficientes. Pero a pesar de eso, Sánchez, a pesar de la tozudez de los hechos y contra la tozudez de los hechos, Sánchez ha conseguido presentarse como el héroe marginado, como la víctima de un complot. Y lo sorprendente es que a estas horas buena parte de la militancia del Partido Socialista esté dispuesto a comprar el relato, como se dice ahora, el relato de Pedro Sánchez. O sea, desde que Pedro Sánchez se fue, el PSOE ha mejorado, ha recuperado una intención de voto. Ha pasado del 17 al 20%. Desde que Sánchez se fue, el PSOE ha ganado relevancia. Ha recuperado el segundo puesto en intención de voto y ha ganado relevancia porque ha hecho oposición y ha ganado terreno en el Congreso. ¿Por qué condiciona a un gobierno en minoría? Bueno, pues a pesar de eso, tiene opciones de ganar. ¿Cómo es posible? Bueno, pues es posible porque Pedro Sánchez vende un mensaje que hay una buena parte de la militancia que quiere comprar. Hay que echar a Rajoy a cualquier precio. Esta es la razón. Y eso ha convertido a Pedro Sánchez, de fracasado, en posible héroe. Es decir, hay una parte de la militancia socialista, una parte importante, a la que le importa más echar a Rajoy a cualquier precio que la amenaza que supone para el PSOE confundirse con Podemos, confundirse con el independentismo. Si gana Pedro Sánchez, el PSOE, bueno, probablemente coja el caminito que ha cogido el Partido Socialista francés con Jamón, el caminito que ha cogido el laborismo con Corbyn, es decir, una importante insignificancia. Si gana Pedro Sánchez, habrá fiesta en casa de Podemos, eso no lo dude. Esto no es nuevo en el PSOE, ¿eh? La radicalización no es nueva, ya pasó en los años 30, ¿eh? Hubo un esfuerzo de centrar el partido, y ahí la presión de los comunistas, la presión de la Tercera Internacional, la presión de socialistas radicales, llevó al PSOE a la radicalización. Las primarias han sido un desastre para el Partido Socialista, porque lo han abierto en canal, porque, claro, hay una doble legitimidad. Está la legitimidad de los militantes y la legitimidad de los órganos elegidos de otra forma, de forma representativa. O sea, no pueden convivir la representatividad y la democracia directa dentro de una organización. Se han dicho de todo los candidatos y además es que no ha habido una idea. A lo mejor ha habido media, pero claro, acusa el PSOE la pobreza de ideas que tiene la socialdemocracia en este momento en Europa. Ya digo que si gana Pedro Sánchez habrá fiesta en Podemos. Podemos ha hecho de Putin en estas elecciones, ciertamente, ha hecho intrusismo electoral. La moción de censura, que era urgentísima, no la presentaron hasta el viernes. Y ayer, concentración en la Puerta del Sol, que le salió rana porque querían llenar la Puerta del Sol y había muy poquita gente. Escuchen lo que dijo ayer Pablo Iglesias en esa concentración de la Puerta del Sol.
Esta moción de censura la vamos a ganar con las propuestas de la sociedad civil. Este país es mejor que su parlamento y estamos señalando el futuro.
Terrorífico, ¿eh? Este país es mejor que su parlamento. Terrorífico lo que dijo ayer Pablo Iglesias. Pablo, no es posible. O sea, Pablo Iglesias, no puedes buscar una legitimidad democrática fuera del parlamento. La democracia, querido Pablo Iglesias, querido profesor Iglesias, no hay más democracia que la democracia del pueblo que elige a sus representantes legítimos en el Congreso de los Diputados y en el Senado dentro del cauce de la Constitución. Querido profesor Iglesias, decir que hay una sociedad mejor que su parlamento es acercarse gravemente a discursos profundamente antidemocráticos, discursos que tienen algo de golpismo. Porque los demócratas, profesor Iglesias, no reconocemos otra legitimidad que la del Parlamento y la de la Constitución. Y si, profesor Iglesias, usted está diciendo, querido Pablo, si tú estás diciendo que hay una legitimidad fuera del Parlamento, eres un antidemocrático y te acercas al golpismo, te acercas a un discurso chavista. Podemos cambiar todas las leyes que sea necesario cambiar. Podemos reformar la ley electoral. Podemos, porque no nos gusta. No nos gusta. Pero tu sugerencia, Pablo Iglesias, de que hay algo por encima del Parlamento y la Constitución en la democracia es inaceptable para nosotros los demócratas, querido profesor Iglesias. Ojo con estos discursitos que llevamos muchas décadas en Europa, Llevamos muchas décadas en Europa con estas amenazas a la democracia, porque no es otra cosa. La legitimidad está en el Parlamento y en la Constitución. Punto. Punto final, profesor Iglesias. Bueno, pues si gana Pedro Sánchez, pactará con este profesor Iglesias, que hace estos discursos. Tampoco quiere reconocer la legitimidad democrática del Parlamento y de la Constitución Puigdemont, que viene mañana a Madrid. En el Ayuntamiento de Madrid, que le deja una sala. Puigdemont, al que se le ha invitado a presentar su proyecto de referéndum pactado imposible, no quiere venir al Parlamento. Otro que tampoco reconoce la legitimidad, la única legitimidad. El Parlamento no puede disponer del asunto porque la Constitución establece un límite a los referendos. Ahí lo decía bien. Lo decía bien la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas.
A mí no me sorprende porque a Puigdemont no le gustan los debates, no le gusta ir a debatir, que le puedan rebatir con argumentos, que pueda perder una votación. A él solo le gustan los monólogos en entornos controlados y además, como tiene la ayuda de que Podemos siempre les invita y siempre le da voz y cancha, pues el señor Puigdemont está encantado.
Déjenme que haga un apunte internacional. Trump está de gira, su primera gira internacional la ha comenzado en Arabia Saudí. Trump está cuestionado por la pista sobre la trama rusa, por haber compartido información confidencial en la Casa Blanca con los rusos, por haber cesado al director del FBI para frenar las investigaciones que vinculan su campaña electoral con Putin. Ha reforzado la alianza con el socio tradicional de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, con Arabia Saudí. a cambio de lo de siempre. Miren, esto es un clásico. Es decir, desde 1949, cuando Franklin Roosevelt selló un acuerdo con el rey Abdelaziz Ibn Saud encima de la cubierta del crucero Quincy, siempre ha habido una alianza, que es Arabia Saudí entrega petróleo, Estados Unidos entrega armas a Arabia Saudí. Esto se había moderado un poquito con Obama. Obama ha cometido errores tremendos en Oriente Próximo, tremendos, pero tuvo un acierto, por lo menos tuvo un acierto, que es el acuerdo con Irán y compensar la hegemonía regional en Oriente Próximo de Arabia Saudí con Irán. Irán se está abriendo y Irán es un buen aliado en este momento. Pero ayer lo que hizo Trump fue todo lo contrario, volver a basar la gran alianza estadounidense de la región en el apoyo en Arabia Saudí. Cerró contrato de venta de armas por 110.000 millones de euros. Entre los contratos está un contrato gigante con Lockheed Martin por 6.000 millones de dólares para fabricar 150 Bradhaus. Bueno, vamos a ver. Dice Trump que quiere luchar contra el yihadismo. Bueno, ¿qué corriente del Islam en este momento inspira el yihadismo en todo el mundo? El wahabismo saudí, una de las corrientes del sunismo. ¿Quién alienta, por ejemplo, a los grupos yihadistas en Siria contra Bashar al-Assad? No digo ya ISIS, ahora hablaremos de ISIS. ¿Quién está detrás de la supuesta oposición democrática de Siria, que en realidad la mayoría son grupos yihadistas? Arabia Saudí. ¿Quién ha armado, alentado al ISIS para enfrentarse con Irán en la zona de Siria y de Irak? Arabia Saudí. ¿De dónde salió el dinero para poner el ISIS en marcha? En gran parte, Arabia Saudí y de Qatar. ¿Esto que hace Trump, qué significa? Fortalecer a Arabia Saudí. ¿Qué significa fortalecer a Arabia Saudí en la región y debilitar a Irán? Significa, ya digo, apoyar la corriente dentro del Islam que inspira, esto habría que matizarlo y desarrollarlo y precisarlo más, el yihadismo, y supone alentar los grupos que en este momento están detrás del terrorismo. Son y 15 las 8 y cuarto, vamos. Tenemos más noticias que contarles, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Hoy pasa a disposición judicial.
El conductor borracho que arrolló y mató a un policía local en La Coruña está acusado de un delito de homicidio por imprudencia.
Una multitud vuelve a las calles contra Maduro.
Decenas de miles de personas se han manifestado en Caracas tras 50 días de protestas.
Michel Temer dice que no dimite.
El presidente de Brasil asegura que las grabaciones que le involucran en la compra del silencio de un diputado son fraudulentas.
Puyol Ferrusola ganó 500.000 de euros con facturas falsas de cemento.
Cuenta ABC que según el informe de Alodez ni siquiera era capaz de escribir correctamente el nombre del producto que supuestamente estaba vendiendo.
Los Mossos buscan a un preso huido en Vilanova.
Aprovechó un descuido para fugarse. Salió esposado tranquilamente por la puerta de los juzgados entre las personas que asistieron a su juicio. Según la policía, es extremadamente peligroso.
Madrid o Barça cantarán hoy el alirón.
Al Madrid le vale ganar o empatar en Málaga. El Barça necesita vencer al Eibar en el Camp Nou y esperar la carambola de una derrota de los blancos. Y hoy, después de 50 años, echa el cierre el Vicente Calderón.
¿Qué nos están diciendo los oyentes, Ana Palacios?
Muchos oyentes hablan, como no, de las primarias del PSOE. José Antonio cree que hoy vale todo, mordiscos, empujones, todo no menos dar soluciones a nuestros problemas. Un oyente dice que gane quien gane, el partido va a estar roto. De las palabras de Pablo Iglesias en la manifestación de este sábado en la Puerta del Sol, María José opina de la frase del líder de Podemos en la que dice que el pueblo es mejor que su parlamento.
Supongo que cuando Pablo se refiere que en el parlamento no están representados como debería, se debe referir también a ellos, a él, a su propia persona y a sus mismos diputados. Y como no, a su queridísima Venezuela. Tanto parlamento, que se fije en lo que está pasando en Venezuela.
Por último, otro oyente también coincide en afirmar que parece que Iglesias hablará de Venezuela.
Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Un día libre está bien, pero un día libre en la playa, relajado en una tumbona, con música de fondo, está mucho mejor. Lo bueno siempre puede mejorar. Ahora en el servicio postventa Citroën, 50% de descuento en pastillas de freno delanteras y 2x1 en neumáticos. Oferta válida del 15 al 31 de mayo. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Citroën.
Decir adiós a las gafas de cerca en Clínica Baviera fue una decisión que cambió mi vida. En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la vista cansada a miles de pacientes. Solicita tu consulta en el teléfono gratuito 900-180-100 y comprueba que la presbicia tiene solución.
Lo veo claro, lo tengo claro. Yo elijo Clínica Baviera.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo.
Hablamos en este momento con uno de los analistas más finos que tiene nuestra vida política, que es Francesc Carreras, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrático emérito. Profesor Carreras, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Ha escrito usted que las primarias socialistas le han convencido de que es un mal sistema para nuestros partidos políticos y para el PSOE. ¿Por qué ha llegado usted a ese convencimiento?
He llegado a este convencimiento primero porque la práctica lo que genera son enfrentamientos internos, y esto siempre creo que ha sido así en España, cuando ha habido primarias de verdad. Pero segundo, porque creo que es un mal entendimiento del funcionamiento institucional. Es decir, si todo se hiciera por primarias, tendría por lo menos una coherencia. Pero si hay un partido que los órganos de dirección se eligen no por primarias, sino por sistema representativo, como si fuera un congreso de los diputados, y los líderes por primarias, ahí hay dos legitimidades. Lo que pudo hacer decir a Sánchez: yo me debo a mis militantes porque me han elegido los militantes y no a la Ejecutiva Federal del PSOE.
Yeah.
Y esto, que tiene una cierta lógica, hace que sea el sistema, a mi modo de ver, disfuncional.
Se ha dicho que las primarias de la socialdemocracia, optan por el radicalismo, lo cual al final en las elecciones lleva a una cierta insignificancia. Estoy pensando en lo que le ha pasado al Partido Socialista francés y lo que le ha pasado al Partido Laborista británico.
Sí.
¿Nos puede pasar lo mismo con el PSOE? Es decir, que el militante está más escorado a la izquierda, es más radical, y el votante está en otra cosa.
Bueno, si se miran elecciones primarias pasadas en otros países, no siempre ha sido así. No se puede establecer un criterio general de que ha sido así. Hollande no era fue elegido en primarias y no era un izquierdista. Y en cambio Amon sí ha sido elegido en primarias frente a Valls y es izquierdista. O sea que aquí puede haber de todo, pero en general yo sí creo que hay diferencias entre el militante y el votante. Y el militante, al elegir en primarias, tiene que pensar no en lo que él desearía en primer lugar, sino tiene que pensar en el votante, porque en lo que un promedio de votantes
sí
querría votar, porque se está eligiendo una persona que irá a unas elecciones, y en este caso a dirigir un partido que después será refrendado en unas elecciones, y debe pensar en que este partido al cual pertenece, pues si pertenece a él, quiere que gane las elecciones porque cree que es las mejores ideas, y por tanto esto se puede remediar si el militante que hoy vota votando en las primarias piensa en que debe votar no solo según su criterio estricto, sino también pensando en qué puede agrupar más votos en unas futuras elecciones.
Hemos visto muy poco debate de ideas. No sé si coincide conmigo, pero se ha hablado poco de políticas.
Yo no en esto, perdone, pero yo no coincido con usted. Yo no he visto ni una idea, literalmente.
Yo quería ser más moderado. Bueno, ni una. Esto es consecuencia de que se ha acostado un poco, digamos, que todo el abanico de ideas y de reflexión que hay en la socialdemocracia española o en la socialdemocracia europea. O sea, ¿es que se ha agotado la capacidad de reflexión crítica dentro de la socialdemocracia?
Y yo creo que en cierta manera sí. En cierta manera sí, no en cuanto a la finalidad de la socialdemocracia, que era pues tener una sociedad en la que las personas fueran libres e iguales, sino en los métodos de la socialdemocracia. Sí, en los años 50, 60, 70, la socialdemocracia implicaba intervencionismo del Estado, propiedad del Estado, planificación en economía, aumento de gasto social. Quizá ahora lo que estamos está en otra fase, y la socialdemocracia este esfuerzo lo ha hecho en algunos casos. Creo que lo hizo Tony Blair, creo que lo hizo Schneider en Alemania, creo que lo han hecho algo los franceses, pero y los italianos, pero no quizá suficientemente los españoles y otros en Europa. Creo que lo han hecho los socialdemócratas, por ejemplo, en países del norte de Europa. Yo creo que los fines de la socialdemocracia son válidos, pero que tienen que cambiar la manera de llegar a estos fines. Y si estamos en una economía de mercado, lo que se tiene que regular bien para que exista de verdad es la competencia. Y no sobrecargar al Estado de deberes que después no puede llegar
afrontar,
a
claro. afrontar. Eso. Una última cuestión, porque vamos a ver, no sé si es solo una sensación subjetiva o la impresión de que las heridas van a ser muy difíciles de restañar, la comparte también usted. Es decir, después de estos, el único debate que ha habido, ¿no? Pobre en ideas, pero muy duro en lo personal. Parecía más que tres candidatos de un mismo partido, parecían tres partidos diferentes muy enfadados entre ellos mismos. Esto en el futuro va a ser muy complicado, ¿no? Cerrar las heridas después de la votación de hoy.
Yo lo veo así, claro. Yo veo que es difícil. Yo creo que hubo uno de los tres candidatos, que fue Patxi López, sí, que adoptó, no quiso adoptar, sino que adoptó decir, cuidado, aquí nos estamos jugando mucho, tenemos que pensar en el día después, no podemos enfrentarnos de esta manera. Yo creo que Patxi lo hizo bien. Pero Susana, que tiene para mí, a la que respeto porque la he conocido recientemente y a Sánchez, que lo conozco ya de hace un tiempo, y creo que los dos no estuvieron a la altura, porque lo plantearon como una cuestión, un enfrentamiento entre ellos dos. Y esto viene de hace tiempo. O sea, no es ya Pedro Sánchez, siendo secretario general, pues siempre hablaba mal de Susana, un poco lo que hacía Esperanza Aguirre de Gallardón, ¿no? En privado. Y por tanto esto al final conduce a nada que resulte positivo para el partido correspondiente, en este caso para el PSOE, y restañar heridas yo creo que será sumamente difícil, sí.
Francés Carreras, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A ustedes. Gracias. Dios. Adiós.
Hoy me subo otra vez al tren porque me he quedado prendado de una foto grande de un pasajero que viaja en una imagen de las páginas interiores de La Vanguardia. La foto está tomada en un vagón de esos modernos, quizá de alta velocidad. El protagonista es un hombre de mediana edad que viaja solo. delgado, ya algo calvo, viste una camiseta negra con un dibujo blanco que no se ve bien, pero que parece que es el de grupo de música. El viajero solitario está acompañado por un móvil que reposa en la bandejita que hará hoy en todos los asientos de tren. Su mirada y sus manos se concentran en un reloj de plástico, las manos huesudas, manos en las que ya se ve la huella de la artritis, la huella del paso de los días, los dedos como sarmientos, los nudillos algo atormentados, el viajero solitario con el paso del tiempo en las manos, con la vista en el instante retratado en la esfera de su reloj y la imagen sobre el fondo de una ventanilla tras la que solo se adivinan formas. Quizá esas formas son bultos, son dos encinas señoriales de verde oscuro, quizá dos casas encaladas de un pueblo del sur, verde oscuro, verde inmortal, blanco eterno de dos casas del sur. No se distinguen. Las cosas se quedan atrás por esa ventanilla y solo queda el instante retratado en la esfera del reloj y el instante que ya se ha ido hacia atrás como las encinas del verde inmortal y las casas de blanco eterno avistadas desde la ventanilla. ¿Acaso este sarmentoso viajero solitario es el mejor retrato de nosotros mismos? Instante tras instante, solo en el instante, porque no hay más que el instante avanzando en el tiempo. Y alguno ante la foto del sarmentoso viajero, ante ese autorretrato, sentirá nostalgia y miedo. Nostalgia por lo que queda atrás y miedo por lo que traerá el futuro. Y parece que hay razones suficientes para esa nostalgia y para ese miedo. Pero también, ante este viaje que deja atrás verdes inmortales y blancos eternos, aparecen otras razones, potentes, afectuosas, que hablan de todos los instantes que fueron y que siguen ahí, que nada se pierde y que nada hay que olvidar. Que el viaje hacia adelante no es un viaje hacia lo peor, porque siempre estuvo uno querido y siempre uno estuvo acompañado y desbordado por una vida que siempre ha sido más grande que lo que cabe en la esfera de la muñeca. ¿Por qué habría de ser diferente el próximo instante? ¿Por qué habría de ser diferente el último instante? ¿Por qué habría de ser diferente ese último viaje? Ese último viaje que tiene tan terrible apariencia. ¿Cómo no va a seguir uno acompañado y amado después de la última estación? Que nada se pierde. Que no parece que haya razones para tener miedo. Así terminamos. Que tenga un buen domingo. I waited